Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, el pulpo ya nos ha dejado puestas las calles y comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE. A que no hay nada mejor que madrugar en un sábado. La previsión del tiempo llega casi calcada a la de los últimos días. Esto lo vienen anunciando los hombres del tiempo. Un anticiclón de estas características, muy típico del invierno, suele durar entre 4 y 5 semanas. Los efectos ya los conocemos. Frío intenso en buena parte de la península, en Aragón, en Cantabria, en las dos Castillas, en Navarra, en La Rioja. Por la noche, las heladas son importantes, temperaturas bajo cero, casi de forma general en esas zonas, y por el día, si buscas el sol, todo es más agradable. Las nubes se van a limitar hoy a Baleares y al sur del área mediterránea. Todo el área del Estrecho, Almería, la región de Murcia y el sur de la Comunidad Valenciana, donde no se descartan lluvias débiles. El mundo sigue mirando a Ucrania y, por tanto, también a Rusia. En las últimas horas se ha producido un encuentro entre el secretario de Estado estadounidense y el ministro ruso de Exteriores, que era, por otro lado, una reunión muy esperada. Encuentro celebrado en Ginebra, considerada terreno neutral, que en realidad no ha cambiado nada o ha cambiado muy poco. Lo único positivo es que se gana tiempo y el diálogo no se detiene, que en diplomacia no es poco. Pero por lo demás, todos conservan sus posturas inamovibles. Por un lado, Rusia, que mantiene 100.000 soldados desplegados en la frontera con Ucrania y mantiene también su amenaza. No quiere bajo ningún concepto que una vieja república soviética como es Ucrania, que se considera como la cuna de la cultura y la religión rusas, entre en la OTAN. Si Ucrania ingresa en la Alianza Atlántica, en ese organismo que vela por la libertad y la seguridad de la treintena de países que lo forman, Putin ve cómo Ucrania se acerca a Occidente, mientras él pierde el control de un enclave siempre deseado. ¿Ha dicho en algún momento Rusia que va a invadir Ucrania? No. De hecho, Putin y los suyos lo niegan en público. Insisten en que no tienen planes de atacar. Lógicamente nadie sabe lo que hay en la cabeza de Putin, pero encontramos varias evidencias. Moscú no despliega 100.000 soldados en la frontera con Ucrania para organizar un torneo de mus o a lo que jueguen, a los cosacos y ladrones, no. Entonces lo que pide Rusia es que Estados Unidos se comprometa por escrito a descartar esa opción, la entrada de Ucrania en la OTAN. Estados Unidos tampoco se arredra, porque la ejecución del órdago puede llegar de un momento para otro. Y el mensaje es claro. La incursión rusa en Ucrania, por mínima que sea, tendrá respuesta. Los soldados ucranianos están recibiendo armas de Estados Unidos y el resto de países de la OTAN se movilizan, entre ellos España.
El buque realiza su proceso de calificación operativa para el combate y los buques de la Armada que despliegan operaciones están en condiciones para hacer frente a los condicionantes operativos y a cualquier circunstancia que se presente. Y para ello, como decía, realizan de forma permanente un intensísimo calendario de preparación.
Es Gonzalo Leira, es el capitán de la fragata Blas de Lezo, que si se han cumplido los planes, ha partido ya de Ferrol rumbo al Mar Negro o está a punto de hacerlo. A bordo, 200 efectivos que lógicamente llevan armas. No van de maniobras. Estamos hablando de un buque diseñado para la guerra antiaérea y capaz de liderar una agrupación naval. Se incorpora a una misión de la OTAN que tiene como objetivo disuadir a Rusia. Pero si Putin entra en Ucrania, actúan. No es el único elemento, esta fragata Blas de Lezo, que aporta España. Está el cazaminas Meteoro, que a partido esta semana desde Cartagena. Y la propia ministra de Defensa no descarta que contribuyamos con el envío de varios cazas Eurofighter a Bulgaria. Ahora te cuento las grietas que este asunto está generando en el gobierno de coalición entre la ala del PSOE y la de Podemos, pero la intención del presidente Sánchez es mantener una postura que le permita ganar peso internacional. Ese peso que hace tiempo que perdimos. Y aquí hablo siempre del ala socialista, el apoyo a la postura de Estados Unidos, de la OTAN y de la Unión Europea es clara. Por eso nos estamos preparando para estar en puntos estratégicos de este conflicto entre Rusia y Ucrania. Esa es la postura y el mensaje también para sus socios del gobierno. La hoja de ruta no se va a consensuar con Podemos, lo ha dejado claro el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Es el presidente del gobierno el que marca la acción exterior de España y yo me siento muy cómodo bajo las directrices del presidente del gobierno.
Esto choca con la postura de Podemos. No dicen abiertamente que están más con Rusia que con la OTAN o con la Unión Europea. Tampoco defienden que un país como es Ucrania, libremente, en función de su soberanía, pueda decidir si entra o no en la Alianza Atlántica. No celebran en público que un país invada a otro. ¿Cómo disfrazan su discurso? Con un genérico no a la guerra. No es capaz de entrar en más matices la ministra Irene Montero.
Creo que España es con rotundidad el país del no a la guerra y que la sociedad vasca, la sociedad española, la sociedad catalana somos gentes de paz. Por tanto, apostamos por la paz, por la desescalada del conflicto, por evitar maniobras militares en la zona, por el diálogo y por la diplomacia.
No sé si se puede hacer más el ridículo separando entre la sociedad vasca, la catalana y la española. Bueno, al margen de este detalle intencionado, el resto son obviedades, sin más. ¿Alguien que no esté a favor de la paz? Que levante la mano. Pero el debate de fondo es otro. Es el cumplimiento de los compromisos internacionales. Y aquí el problema es que a Rusia le han dicho que si invade Ucrania tendrá respuesta. A nadie le interesa esta guerra, tampoco a Rusia. Pero ahora mismo no quieren mostrar debilidad. Y lo difícil no es desplegar 100.000 soldados en la frontera de tus vecinos. Rusia, Moscú, tiene capacidad militar para eso y muchísimo más. Lo complicado no es desplegarlos. Ahora lo difícil es la retirada. Porque eso sería también un signo de debilidad para Rusia. Lo esperado, bueno, para todos, lo esperado es que se quede en nada y que no se llegue a las manos. Pero ahora mismo la tensión es máxima. Además por el del posible conflicto bélico, además del papel que pueda jugar España, esta crisis interesa y mucho por las consecuencias económicas. ¿Está en riesgo el suministro de gas? Para España en principio no, porque nuestro principal suministrador es Argelia, pero para Centro Europa sí. Otra cosa es el precio. Y si explota el conflicto, es evidente que el precio del gas va a subir. Lo apuntaba la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
Sí, es evidente que nos impacta, como a los demás, la evolución que está presentando el precio del gas en un momento en el que no solamente hay un incremento muy notable de la demanda por parte de los mercados asiáticos, sino, efectivamente, tensiones importantes con el que todavía es el primer proveedor de gas natural para la mayoría de los países europeos.
Lo que nos faltaba, que suba todavía más el gas, a lo que hay que añadir el disparado precio de la electricidad. Hoy vuelve a subir. Lo hace un 6% y se va a situar de media en los 190 euros el megavatio hora. Esto ya sé que es la cantinela diaria desde hace ya muchos meses, pues prácticamente desde después del verano. Pero eso luego va a tu factura. Hoy el repunte se produce en sábado, que por lo general, hay excepciones como esta de hoy, es un día en el que baja el precio ante una demanda menor. El año pasado, todavía con las consecuencias de Filomena, el mismo sábado del año se pagó 4 veces y media más barata la luz. El gas, que puede subir aún más. La luz, que también pega otro empujón hoy. ¿Y los carburantes, qué? No sé si vas habitualmente a la gasolinera. Te voy a hablar de media. Igual en tu surtidor lo ves más barato o más caro, porque el precio varía mucho dependiendo de la comunidad autónoma. Es el precio de las gasolineras convencionales, no de las low cost. La gasolina sin plomo, de media, la 95 a 1,53. La 98 se acerca al euro con 70 céntimos. 1,70, sí. El gasoil supera el euro con 40. ¿Hasta cuándo va a seguir a estos niveles? Nadie es capaz de predecir una bajada. Todo lo contrario. Ayer el petróleo, el barril de referencia, bajó un pelín, pero sigue muy cerca del máximo de esta semana. $88 el barril de Brent, un precio que no se veía desde octubre de 2014. Y además de todo lo que termina repercutiendo en tu bolsillo, hay un requerimiento judicial que no hay que pasar por alto. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña da a la Generalitat un ultimátum para que aplique la sentencia, que es firme y que impone un 25% de clases en castellano en las escuelas catalanas. El alto tribunal le dice al gobierno catalán que tiene un plazo de 10 días para que le explique cómo piensa ejecutar la sentencia. Luego le da 2 meses para que la desarrolle en las aulas. Todo viene por la denuncia de varios padres que ven cómo la ley no se está cumpliendo. Está el caso del niño de Canet de Mar. Está la reclamación también en un instituto de Manresa. Y hay muchos más. Pero hay padres que se resisten a denunciar porque inmediatamente queda señalado. Ana Losada es la presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe.
Lo de Canet sí que es un caso pues mediático y grave. Pero hemos vivido casos parecidos en Balaguer o en Mataró. Y los padres que hemos pedido bilingüismo sabemos que nos enfrentamos a, como poco, a un aislamiento social durante un tiempo, porque en Cataluña decir que quieres más horas de castellano es automáticamente relacionado con que estás en contra del catalán y que estás en contra de Cataluña.
Ah, que adivinen lo que ha respondido la Generalitat de Cataluña. Que lo que les diga su Tribunal Superior de Justicia les importa bien poco, que no van a cumplir. Y que van a aprobar su propia normativa autonómica para tratar de sortear ese ultimátum del TSJ de Cataluña. El gobierno de España, que dice de momento, calla. Y aquí da igual lo que digan, el camino se demuestra con hechos. Y no parece que Sánchez esté en disposición ahora de molestar siquiera un poco a los separatistas catalanes. Por eso, ante la inacción del que debería garantizar algo evidente, tiene que volver a actuar la justicia. Están pasando más noticias en este sábado y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Incidencia.
Sube 139 puntos tras 3 jornadas consecutivas de descenso. Es el dato a 14 días, aunque si nos fijamos en el de la última semana, baja 22 puntos. Sanidad ha notificado además 141.000 nuevos contagios y 142 fallecidos en las últimas 24 horas. Eso sí, España sale del riesgo muy alto de hospitalizaciones en planta. La ocupación se sitúa por debajo del 15%.
También baja la ocupación en las UCI. 22 personas menos que hace justo una semana. Cuarentena.
Sanidad pide prudencia y que estos datos de los hospitales se consoliden antes de rebajarlas a 4 o 5 días. Castilla-La Mancha plantea esta modificación y, por su parte, Cataluña dejará de hacer cuarentenas y recuento de los casos en abril, cuando consideran que el coronavirus será tratado como una gripe. Este, por cierto, es el primer fin de semana sin toque de queda en la comunidad.
Déficit español.
Ha sido el segundo más grande de la Unión Europea en el tercer trimestre del año pasado. Todos los países han terminado 2021 con cifras negativas en sus cuentas. Nuestro país ha registrado además el mayor aumento de deuda pública, un 121%, seguido de Hungría y Malta.
Se busca
al marido de la mujer hallada en las inmediaciones del hospital de Alcira, en Valencia, como presunto autor del asesinato. El sospechoso huyó a su país, a Estados Unidos, el 11 de enero. June Rose, de origen ruso y 40 años, había viajado a España en un coche alquilado con su pareja y llevaba desaparecida desde Navidad.
Médicos Sin Fronteras.
Han rescatado a 76 personas, entre ellas 12 niños, en el Mediterráneo central. En los últimos días han auxiliado a 439 migrantes en 5 operaciones. Se encuentran a bordo de su embarcación hasta que logren llegar a un puerto seguro.
Depende de dónde vivas, pero ahora mismo si sales a la calle tienes muchas más opciones de encontrarte temperaturas bajo cero que por encima de ese registro. Temperaturas positivas. Si vives en el sur, sí. Pero si vives en el centro o en el norte ahora mismo, prácticamente todos los registros están en negativo. Así que lo mejor que puedes hacer es escuchar la radio, cobijarte dentro de esta mañana del fin de semana de la cadena COPE, que no ha hecho más que empezar y que nos va a llevar hasta las 8:30, que es cuando suena la chifla de Agropopular y de César Lumbreras. Ahora son las 6:15, las 5:15 en Canarias.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
España rompe la tendencia de los últimos 3 días y la incidencia repunta con fuerza. Bate un nuevo récord. Se sitúa en los 3.418 casos por cada 100.000 habitantes. 139 puntos más que este jueves, pero es un titular que ofrece matices. Este viernes Sanidad actualizó en su tabla de datos algunas cifras de contagios que estaban pendientes, como las registradas en festivos como el 6 de enero. De hecho, la incidencia acumulada de los últimos 7 días sí sigue bajando. Y este es un indicador que certifica que por fin se está doblegando la curva. Todavía queda, eso es cierto. Pero ahí están las cifras. Desciende la tasa de positividad y la presión en los hospitales. Las altas superan a los ingresos. Hay 259 pacientes menos en los hospitales. Eso hace que los hospitales abandonen una situación de riesgo muy alto, ya que el porcentaje de ocupación de camas con enfermos de coronavirus se sitúa por debajo del 15%. Lo peor, los fallecidos. Seguimos con cifras inasumibles, Álvaro García.
La incidencia acumulada ha vuelto a subir tras 3 días de descensos. Habrá que esperar a los próximos días para ver si este aumento se debe a que hemos entrado en una meseta de esta curva de la sexta ola o si esos descensos eran realmente un espejismo y vamos a seguir subiendo. Si hablamos de los fallecidos, aquí es cuando encontramos las peores cifras. En las últimas 24 horas han muerto 142 personas y eso significa que 748 personas han perdido la vida en esta última semana a consecuencia del coronavirus. En cambio, las buenas noticias nos llegan desde los hospitales. Se afianza el descenso en las UCIs, mientras las hospitalizaciones también empiezan a bajar. Son mejoras muy leves, pero suficiente para consagrar un cambio de dinámica. En cuanto a la vacunación, más de 19 millones de personas se han pinchado la dosis de refuerzo y el 52% de los menores de entre 5 y 11 años ya han recibido la primera dosis de la vacuna pediátrica.
Precisamente para este grupo de edad, la Organización Mundial de la Salud ha dado el visto bueno para seguir utilizando una dosis reducida de la vacuna de Pfizer, tal y como se están haciendo desde el pasado 15 de diciembre en España. La OMS continúa recordando que los menores de entre 5 y 11 años siguen sin ser la prioridad, salvo que tengan dolencias previas. París, corresponsal, Asunción Serena.
El Comité Asesor de Expertos de la OMS recomienda extender el uso de una dosis reducida de 30 a 10 microgramos de la vacuna Pfizer para los niños menores de 12 años y revisa en general sus recomendaciones sobre las dosis de refuerzo. Antes decía que no eran necesarias para los adultos sanos, ahora las recomienda, eso sí, comenzando por los más vulnerables, como ha indicado la directora de inmunización de la OMS, Kate O'Brien.
We do see the use of the vaccines is better. After you've received a booster dose, and that's
vemos que el uso de las vacunas es mejor después de recibir la dosis extra, sobre todo frente a la variante Omicron. Hemos revisado nuestra hoja de ruta sobre el uso de las vacunas y hemos incluido el uso de la dosis de refuerzo, pero verdaderamente quienes primero deben recibirlas son los grupos de más riesgo. Recomienda que se haga entre 4 y 6 meses después de la última dosis, como llevan haciendo ya muchos países que se han lanzado a administrar la dosis de refuerzo sin esperar las recomendaciones de la OMS.
Las vacunas nos muestran un camino hacia una deseada normalidad en el que el teletrabajo está siendo protagonista para muchos. Lo estamos viendo, varía en función, eso sí, de los datos de contagios. Si suben, pues aumenta el trabajo desde casa. Si bajan los positivos, crece la presencialidad. También vamos encontrando modelos híbridos. Estamos en una nueva época de teletrabajo que llega 6 meses después de la entrada en vigor de la ley para regularla. Vamos a recordar qué dice esa ley, Sefi García.
Voluntario y con acuerdo de las partes. El trabajo a distancia, según la norma, será un pacto entre empleado y empleador. El porcentaje de la jornada, la duración del acuerdo, la compensación por los gastos, las herramientas que debe facilitar la empresa o bien la ayuda económica si las aportas tú, son algunos de los detalles que tienen que figurar en ese acuerdo, que deberá enviarse firmado por las partes a la autoridad laboral. Y en todo caso deberá estar regulado en los convenios colectivos. Por el momento la implantación va lenta, solo 123 de los casi 1.000 convenios que se firmaron el año pasado lo recogen. Carlos Gutiérrez, exponente de la ley.
Todavía vivimos momentos de excepcionalidad, ¿no? Y por tanto el teletrabajo muchas veces es una palanca o un instrumento que se utiliza para hacer frente a la crisis sanitaria, ¿no? Creo que con el tiempo, a medida que, si Dios quiere, avancemos en la normalidad, podremos ver los resultados de esta regulación, su implantación y cómo queda finalmente el teletrabajo.
7 de cada 10 trabajadores españoles estarían encantados de combinar el trabajo presencial con el remoto, pero hay que tener en cuenta que será la empresa la que decida el modelo de producción por el que se decantará cuando se normalice la situación y el trabajador tiene la opción de pedir que su trabajo sea presencial. La ley solo es aplicable cuando el trabajo a distancia supere el 30% de la jornada.
Los datos del coronavirus, la incidencia, las consecuencias también que tiene con esta ampliación del teletrabajo, y no nos queremos olvidar de otras cuestiones sanitarias que nos hacen presumir de la marca España. Los trasplantes de órgano, que siempre han sido un motivo de orgullo para nuestro país. Llevamos siendo líderes mundiales durante casi 3 décadas, superando los 48 donantes por cada millón de habitantes. Estas cifras cayeron inevitablemente durante 2020 por culpa de la pandemia. Ahora empezamos a recuperarnos en este sentido. En 2021 se realizaron 4.781 intervenciones, un 8% más que el año previo. Maribel Sánchez.
La generosidad de los donantes sigue siendo muy alta en España, hasta el punto de que duplicamos la tasa de la Unión Europea con esos casi 5.000 trasplantes que se realizaron el año pasado. Son 4.781, que fueron un 8% más que en 2019, con historias como la que nos cuenta en COPE Mario, que tuvo que esperar meses para poder donarle un riñón a su propio hijo porque los quirófanos estuvieron saturados durante las primeras oleadas de la pandemia. Ahora ya está feliz.
Y a día de hoy el niño sigue con sus revisiones, con sus controles, pero es un niño totalmente normal. Para mí es un orgullo como padre pensar que está funcionando con algo que es mío.
Es uno de los 159 niños trasplantados el año pasado, cuando además se pudo comprobar en España que no había riesgo de contagio y se aceptaron, por tanto, los órganos de 61 donantes que habían pasado la COVID y 6 de ellos mantenían incluso una PCR positiva.
El miedo de Rusia a que Ucrania entre en la OTAN, que Europa gane por tanto poder, y el orgullo de Vladimir Putin por recuperar parte del territorio que en algún momento perteneció a la Unión Soviética, pues son los principales motivos de las tensiones internacionales que hoy amenazan a todo el mundo. En COPE hemos querido pulsar cuál es la situación en las calles de Ucrania. En el centro del país vive Rubén.
Nosotros nos hemos agobiado un poco, nos hemos preocupado un poco más por las noticias que nos vienen desde España, pues de nuestros padres, hermanos, de los tíos, pues que te preguntan, oye, ¿qué pasa? Que hay que estáis a punto de una guerra. Es que aquí la vida es totalmente normal, o sea, no pasa nada.
Normal, con temores ante una posible invasión de Rusia. En esta línea se mantienen al otro lado de la frontera. Antonio Martín vive en la ciudad rusa de Krasnodar, muy cerca de la península de Crimea, que fue anexionada por Rusia en 2014. Este gaditano lleva en Krasnodar 10 años. ¿No cree que se vuelva a vivir una situación parecida a la de hace ahora 8 años?
Y en ningún momento Rusia ha querido invadir Ucrania, y yo creo que esto no va a pasar nunca. Yo creo que no va a haber ninguna invasión en principio, porque no hay nada que le pueda interesar a Rusia en Ucrania, por decir así, ¿no?
Ese es el deseo de todos, que no haya una invasión que desate un conflicto en un pulso en el que también participa Estados Unidos, que viene advirtiendo a Putin desde hace semanas de las consecuencias que supondría una invasión en territorio ucraniano. Este viernes Ginebra acogía un cara a cara entre el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, y su homólogo ruso Sergei Lavrov. Tras 90 minutos de tensa reunión, los avances han sido mínimos y de momento no han llegado a ningún acuerdo concreto, aunque se emplazan a seguir con el diálogo. Manuel Ángel Gómez.
La vía diplomática para evitar una guerra total en Ucrania se mantiene abierta. El secretario de Estado Antony Blinken ha dicho que su conversación con el ministro Lavrov en Ginebra ha sido franca y sustancial. Los jefes de las diplomacias de Estados Unidos y Rusia han presentado sus ideas para encontrar una solución que esquive un conflicto. Blinken ha dicho que Estados Unidos está dispuesto a buscar respuestas a las preocupaciones de seguridad de Rusia siempre que haya reciprocidad. Y ha dejado claro el secretario de Estado estadounidense que esto no es una negociación, sino un intercambio de ideas. El ministro Lavrov ha acusado a Washington y a sus aliados de fomentar la histeria y ha señalado que en ningún momento Rusia ha amenazado a Ucrania.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a abordar una desaparición en España en la que podrían entrar indicios delictivos. Hoy se cumplen 10 días desde que se le perdió la pista a Esther López, la mujer de 35 años de la que no se sabe nada y que desapareció en Traspinedo, en Valladolid. La Guardia Civil retoma hoy su búsqueda tras elevar a riesgo alto la desaparición de Esther López porque creen que no fue voluntaria. Juan Baño.
La denuncia está registrada ante el juzgado número 5 de Valladolid, pero en esta fase de la investigación es la Guardia Civil la que marca el ritmo de las batidas. Hoy vuelven a buscar algún rastro de la mujer o de su teléfono móvil. Nada se sabe de ella desde el pasado 12 de enero, aunque la familia, animada por la posibilidad de que se hubiera ido como otras veces, solo por unos días, no denunció hasta pasados 5 días. Ese dato ha quedado ya devaluado, dicen otras fuentes, al tanto de la investigación, por el tiempo transcurrido y los testimonios recabados entre familiares y amigos. Su padre insiste en que siempre la llamaba y que del móvil, del que no hay noticias, nunca se separaba. Por todo ello, la Unidad Judicial de Guardia Civil en Valladolid ha pasado a barajar como hipótesis prioritaria que estamos ante una desaparición forzosa, sin descartar otras. Ayer se dio prioridad al trabajo puramente investigativo. Hoy, dice el alcalde de Traspinedo, a COPE Valladolid, vuelven sobre el terreno en un radio mayor.
Se ampliaría un poco más el terreno de a buscar, ¿vale? El terreno de donde se haga la batida y hasta que ponga el terreno más fácil de cara a encontrar a Esther.
El rastro de Esther ya se ha buscado con un perro de la Guardia Civil traído de Zamora y este jueves con un helicóptero con base en León.
Y un dato. En 2020, primer año de la pandemia, los divorcios se redujeron un 16%. En ese año hubo 77.200. En 2021, en los primeros 9 meses, la cifra se situó en los 72.200. Un estudio de la Asociación Española de Abogados de Familia refleja que las edades más habituales son entre los 40 y los 50 años. Patricia Rossetti.
Como primer motivo de ruptura, la excesiva dedicación al trabajo y la complicada conciliación familiar, el estrés que provoca la crianza de los hijos, desgaste, alejamiento y falta de comunicación en el matrimonio. Un estrés que puede provocar múltiples discusiones y muchas veces por cuestiones intrascendentes, nos cuenta Óscar Martínez, vocal de la Asociación de Abogados de Familia.
Cuando irrumpe una nueva circunstancia en la familia, como es la llegada de los hijos, resulta complicado muchas veces gestionar el día a día en la convivencia. Esto, unido a las largas jornadas laborales y la dificultad de la conciliación, abocan a que en determinados casos surja la crisis en la pareja.
Otro de los motivos es el desenamoramiento, acompañado a veces por una relación con una tercera persona. También la infidelidad, las dificultades económicas, la excesiva presencia de la familia política o el mal carácter.
Pues nos vamos acercando a las 6:30 de la mañana. Vamos a actualizar todo lo que está pasando en Rusia, la incidencia también, las consecuencias económicas que puede tener ese conflicto. Síguese en la mañana del fin de semana.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Jon Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y Jon Uriarte en la hora de los fósforos.
Oye, ¿tú, Herrera, irías al colegio 1 minuto y 16 segundos antes que el resto por esta manía tuya de los horarios, no?
Sí, no, yo vivía muy cerca del colegio, o sea que yo venía andando, pues, 4 minutos. Tenía que ser muy torpe para llegar tarde. Creo que no he llegado tarde al colegio nunca en mi vida.
Había que
verle en el colegio.
Pues hay testimonios.
Es un niño más.
Saludos, señora, profesor.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bienvenido, si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE. Antes de actualizar toda la información de este sábado 22 de enero, Te voy a contar un aniversario. Esta semana se ha cumplido un año de la explosión en la parroquia de la Virgen de la Paloma, en Madrid. En ella fallecieron 4 personas: Rubén, David, Javier y Estefco. Un sacerdote, un padre de familia, un albañil de una obra cercana y un ciudadano búlgaro que paseaba en ese momento por la calle Toledo, por el lugar del accidente. Hoy todavía hay muchas incógnitas que rodean lo que ocurrió. El caso fue archivado, pero las familias siguen buscando respuestas. También la propia parroquia, que quiere llegar al fondo del asunto para evitar que algo así vuelva a repetirse. Un año después, en 13TV, ha estado el párroco de La Paloma, Gabriel Benedicto, que recordaba cómo ocurrió todo.
Estábamos como en un día normal. Eran cerca de las 3 de la tarde. Yo justo bajé a la iglesia porque me requerían. Por el patinillo de ventilación entró toda esta fuga de gas que no percibimos hasta minutos antes de la explosión y la vida nos cambió. Y también tuvimos ese día que despedirnos, ¿no?, de nuestros amigos.
Sabemos que el origen estuvo en una fuga de gas que se produjo bajo la acera de esa calle que se coló en el edificio. El detonante fue una chispa, no se sabe si de alguna luz, un ascensor o que incluso viniera de una ventana abierta. La empresa de gas no entregó los informes y el juzgado no se los reclamó. Así se cerró el caso, que se ha tramitado por la vía civil.
Se ha cerrado la vía penal, pasamos a la vía civil, con el deseo de poder investigar por qué se desconectó el tubo, cuál fue la causa real, y de momento pues eso es lo que esperamos, que podamos acceder a la válvula y poder un poco verificar qué es lo que pasó.
Mientras esperan las conclusiones de esa investigación, está prevista una recaudación de fondos para poder reconstruir la parroquia de La Paloma.
Que hacían, pues eso, los ensayos de coros, de teatro, reuniones de vecinos, catequesis de niños, apoyo escolar. Así que, pues como que nos falta como nuestra casa, siempre con esperanza, ¿no?, esperando un día volver a nuestro hogar y tener también pues nuestra parroquia.
Pues ahí está, ayuda necesaria para esta parroquia de La Paloma y también con el deseo de que se esclarezcan todas las causas de este siniestro que dejó 4 muertos. Sábado 22 de enero, y a esta hora te cuento más noticias con Sandra Senjo. Pendientes de la crisis en la frontera ucraniana, la reunión entre Estados Unidos y Rusia ha terminado con pocos avances. Los dos países van a volver a verse las caras la semana que viene.
Mantienen sus posturas y Rusia, pese a asegurar que no tiene intención de invadir Ucrania, también 100.000 soldados desplegados en la frontera. Y es que el gobierno de Putin no concibe la presencia de Ucrania en la OTAN, lo que interpretarían como un posible acercamiento del país a Occidente. Rusia pide a Estados Unidos que se comprometa por escrito a descartar la entrada de Ucrania en la organización. Ambos gobiernos volverán a reunirse la semana que viene y no se descarta un encuentro entre Biden y Putin. Estados Unidos advierte de que una invasión tendrá una respuesta contundente, mientras el resto de países de la OTAN se moviliza, entre ellos España. La fragata Blas de Lezo, un buque diseñado para la guerra antiaérea, llegará a la zona la semana que viene.
La tensión en la frontera ucraniana amenaza con complicar aún más la crisis energética. Aunque el gobierno de España asegura que no habrá falta de suministro de gas, Todo apunta a que los precios se van a disparar aún más.
En el caso de España no habría desabastecimiento porque nuestro principal proveedor sigue siendo Argelia, aunque sí que puede haber problemas de suministro en el resto de Europa. La ministra para la transición ecológica apunta a esa subida del gas que tiene sus consecuencias directas también en los precios, como en el precio de la luz, que hoy sube otro 6%, pese a ser fin de semana, pagamos 190 euros de media al megavatio hora. Hace un año pagábamos 42. La hora más cara de este sábado será de 8 a 9 de la noche. En cuanto a los carburantes, llenar un depósito es 16 euros más caro que en 2021. El precio del barril de Brent sigue en niveles que no se veían desde el año 2014.
Hay noticia en el FC Barcelona. Ansu Fati podría perderse gran parte de la temporada. Laura Solán.
El delantero del Barcelona estará como mínimo 2 meses de baja e incluso podría tener que pasar por quirófano. El consejo de los médicos del conjunto culé es que Ansu Fati se opere y si lo hace estaría entre 3 y 4 meses fuera. Además, la jornada de Primera División comenzó con la victoria del Betis 1-4 ante el Español. Hoy el Atlético de Madrid recibirá al Valencia en el Metropolitano a las 9 de la noche. Los rojiblancos buscarán romper la mala racha de 3 partidos sin ganar y lo que pide Simeone es unión.
La unión, no hay duda. Nosotros siempre fuimos fuertes a partir de estar juntos todos. La gente, los dirigentes, nosotros. Hay que tranquilizarse. Pido a la gente que esté con el equipo.
La jornada del sábado la completarán el Levante-Cádiz a las 2, el Villarreal-Mallorca a las 4 y cuarto y el Sevilla-Celta a las 6 y media. Y fuera del fútbol, los hispanos ya tienen pie y medio en semifinales después de ganar a Rusia 26-25.
Visto lo último contado y actualizada la última hora, buscamos otros enfoques, otros análisis también, y nos vamos a sumergir en los periódicos regionales. Lo ha hecho Pascual Claramonte. Pascual, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Y empezamos con un tema que podemos leer en el periódico de Extremadura y del que cada vez parece que se va a hablar más. En una semana las aulas confinadas en España se han multiplicado por 16. Hay cerca de 25.000 profesores que han dado positivo o que se están viendo afectados por una cuarentena. Esto según las cifras oficiales del Ministerio de Educación. Los sindicatos elevan incluso esos datos. También crecen los positivos entre los estudiantes, 262.000 frente a los 102.000 de hace una semana. Y esto, Pascual, es evidente que supone un problema para muchas familias.
Sí, los niños no se cuidan solos. Es una campaña que ha recogido más de 243.000 firmas en la página web change.org y que piden, pues, para obtener una baja laboral y así en cuidar a sus niños durante mientras se hayan infectado. En este sentido, en el periódico de Extremadura recogen el caso de una madre de 3 hijos, Fátima, que viven en la provincia de Cáceres. Uno de ellos, de 5 años, ha dado positivo y ella se queda sin alternativa para cuidarles. Plantea lo siguiente: yo tengo que ir a trabajar, ¿qué hago? ¿Los dejo solos en casa? Según recoge ahora mismo la norma ahí en la Junta de Extremadura, sabes, Antonio, que esto varía también en función de las comunidades ahora mismo, los contactos estrechos que estén vacunados no deben aislarse. Por lo tanto, ella puede seguir trabajando mientras no dé positivo y no obtiene esa baja laboral. Y la opción de los abuelos, que siempre podría ser una opción, pues bueno, dado el riesgo que puede implicar, pues lo descarta en este caso.
Y nos vamos a situar en Alcira, en Valencia, con un suceso que ha desencadenado una búsqueda internacional.
Sí, la Policía Nacional ha encontrado en los aledaños del Hospital de la Ribera, de esta localidad, el cuerpo de una mujer de unos 40 años, nacida en Rusia, pero con pasaporte norteamericano. Su nombre, Jara Rose, y llevaba desaparecida desde Navidad. Se le perdió la vista en San Roque, en Cádiz. En las provincias dan algunos de los detalles sobre esta investigación, que todo apunta a un crimen de violencia machista a cargo presuntamente de su pareja. Los agentes pudieron ubicar el lugar donde estuvo la víctima durante sus últimas horas de vida y la han encontrado en una zona boscada tras observar un mullón que estaba mal enterrado. Tras abandonar el cadáver, se presume que el sospechoso regresó a Italia y desde allí viajó a Estados Unidos el 11 de enero. Y allí se hallaría en estos momentos si no ha cambiado de ubicación.
Bueno, pues ahora es momento de escuchar el comentario del copresentador de la tarde, Fernando de Aro. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Ucrania está muy lejos, o eso nos parece a nosotros. Está a 3.000 kilómetros. Si ahora cogiéramos un coche desde Barcelona para llegar a la frontera de Ucrania con Rusia, tardaríamos sin parar, ni para poner gasolina, tardaríamos 30 horas. Pues parece que está muy lejos. No está muy lejos, porque todos estamos esperando que se consolide la recuperación económica, porque la consolidación de la recuperación económica depende de que bajen los precios y porque en las últimas horas el precio del petróleo, por ejemplo, ha alcanzado un máximo de $89, un precio que no conocíamos desde hace 7 años, y eso significa subida de precio de la gasolina, y porque el conflicto Ucrania-Rusia va a suponer una tensión en el mercado del gas y eso dificulta que baje la electricidad. O sea que Ucrania está muy cerca. Lo curioso es que ante un conflicto internacional, una vez más, los partidos políticos en España, en vez de, digamos, seguir una política de Estado, pues cada uno quiere sacar beneficio. La parte socialista del gobierno, bueno, pues saca mucho pecho mostrando la lealtad a la OTAN y a Estados Unidos. Es normal que el gobierno tenga esa posición, pero quizá está sobreactuando un poco Sánchez a ver si recupera el contacto con Estados Unidos que quebrantó su predecesor Zapatero. Podemos está en el paraíso, vamos, están otra vez en el no a la guerra. Y el Partido Popular pidiendo una comparecencia parlamentaria, que, bueno, parece lógica. Es lo mismo que pedía el Partido Socialista cuando Aznar estaba muy cerca de Bush en la guerra de Irak.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Avanza la mañana del fin de semana de COPE, mañana de sábado, que si nos ponemos a echar cuentas, como le gusta al Herrera, pues es el penúltimo sábado de enero. Una vez que hemos cruzado la primera media hora del programa, nos centramos en la actualidad de la Iglesia, que esta semana pasa por el encuentro entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal, con dos protagonistas, el cardenal Juan José Omella y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. ¿En qué contexto se celebra ese encuentro? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué temas se han abordado? Lo vamos a analizar con José Luis Restán. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
Bueno, hay que decir que estas reuniones entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal son habituales, no son ni mucho menos excepcionales, y forman parte del trabajo conjunto que realizan las dos instituciones.
Pues claro, ya escuchamos el otro día en Roma, durante la visita al Limina, al cardenal Omella decir, responder a una pregunta sobre la relación con el gobierno, es un tema eterno, y decir que por supuesto que el diálogo no se había interrumpido, nunca se ha roto ese diálogo, hay varios temas, se han conformado varias comisiones para seguir diversos asuntos que merecen ser tratados, no hay nada en ese sentido que pudiéramos decir dramático. Otra cosa es que los temas sean serios y que haya también pues acuerdos y discordancias, lo normal en un Estado de Derecho. De lo que podemos conocer de las notas que han hecho públicas por su parte la Conferencia Episcopal y el Gobierno, pues bueno, que se ha trabajado mucho en ese tema de revisar el famoso listado de las inmatriculaciones, de aquellos bienes que la Iglesia ha inmatriculado como propios, con el fin de depurar esa lista de posibles errores, dejando bien claro, como ya se estableció, incluso por parte gubernamental, que la Iglesia se atuvo en todo momento a la legislación vigente. Por tanto, después que pueda haber algún defecto, que pueda haber alguno de esos bienes que está erróneamente registrado, pues perfecto, se ve, se establece, se acuerda y se corrige. En eso se está. Y además, por el tenor de ambas notas, se ve que se está avanzando mucho en ese campo. Sabemos también que se ha abordado todo el tema de colaboración entre Iglesia y Estado en los asuntos que tienen que ver con la crisis, es decir, situaciones de vulnerabilidad, de precariedad, donde el concurso de la Iglesia, por ese principio, además, de la doctrina social que se llama la subsidiariedad, es evidente, y que haya coordinación, que haya apoyo, que haya diálogo y reconocimiento del valor. Esta misma semana hemos conocido el informe FOESA y toda la acción impresionante de las Cáritas que están presentes prácticamente en todas las parroquias de España. Es solo un ejemplo entre muchos que se podrían poner. En eso yo creo que el acuerdo es claro y que la relación está mucho más engrasada. Lo dijo también el cardenal Omella. Y luego dos matices. En la nota de la Conferencia Episcopal se observa que el cardenal trasladó la preocupación por cómo se está aplicando la nueva ley de educación en las comunidades autónomas, Yo creo que, en fin, es lógico que la Iglesia muestre esa preocupación, aunque tengo la sensación, dicho sea de manera coloquial, que al gobierno le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro, porque eso está en marcha y ya está. Pero bueno, hay que decir las cosas en un diálogo franco y leal. Y por parte del gobierno se ha puesto mucho acento en que se ha reclamado a la Iglesia que se active en todo el tema del combate y prevención de los abusos sexuales. Bueno, como si no lo estuviera haciendo. Pues claro, el cardenal Omella le ha explicado todas las iniciativas que la Iglesia ha tomado en este sentido, en primer lugar en España y en el contexto de lo que el Papa está pidiendo a las iglesias en todo el mundo, y ya está. Y seguramente pues veremos nuevas reuniones, porque hay otros temas que afectan a financiación, etcétera, etcétera, y es lógico que haya, como digo, este diálogo en el que pues cada parte tiene sus razones y puede haber acuerdos que son importantes y puede haber discordancias que también son lo normal.
Hablando de este tema de los abusos, sin dedicarle mucho tiempo, que quiero hablar de una beatificación que tiene lugar hoy en el Salvador. Esta semana ha sido protagonista, o al menos algunos han querido que sea protagonista, Benedicto XVI, también a cuenta de los abusos, cuando era arzobispo entre 1977 y 1982. Le acusan de encubrir esos abusos. Él lo han negado con contundencia.
Mira, primero hay que explicar de qué se trata, ante qué estamos, porque estamos una vez más ante un estudio que una firma de abogados independiente ha realizado sobre nada menos que 50 años en la vida de la archidiócesis muniquesa, por encargo de la propia diócesis, es decir, es el actual arzobispo, el cardenal Reinhard Marx, quien encargó este estudio. Entonces, un estudio realizado a base de encuestas, testimonios, valoraciones. No estamos ante casos probados. Se habla de 700 casos, de 497 casos de abuso en más de 50 años. Pero estos números no responden a nombres y apellidos y a rostros concretos. Son una estimación. Estamos como en el caso de Francia, que ya comentamos aquí en estos micrófonos. Y dentro de eso se habla también de la gestión de los diversos arzobispos. Claro, aplicamos a la gestión que había en aquellos tiempos, en los años 70 o en los años 60, los criterios y los estándares que aplicamos en 2020, que no son los mismos ni para la Iglesia ni para ninguna institución civil, ni pública ni privada. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque ahora queremos juzgar actuaciones de los años 70 con estándares y con criterios de los años 2020. Eso también hay que decirlo. Y luego, por último, efectivamente, a mí me llama la atención que en medio de todo este tema, que es dolorosísimo, y no voy a seguir poniendo adjetivos porque no es necesario, es una llaga, pero es que cada día volvemos a repetir lo mismo.
Estamos casi todas las semanas.
Es que es así, es que es como la imputación global. Y esto es una cosa que yo digo también, lo digo aquí, ¿qué institución en el mundo está haciendo este ejercicio? ¿Y cómo lo está haciendo? Es que
¿qué colectivo profesional, no?
Nada, nada. Durante el estudio, según parece, los abogados se dirigieron a Benedicto XVI y a su entorno y le preguntaron por su actuación en esos casos. Y el Papa Benedicto XVI respondió con un voluminoso dossier de 80 páginas, del que parece ser que no sabemos nada. Y lo que sí sabemos es que los abogados han dicho, bueno, sí, él lo niega, pero no nos convence. Vale, estupendo. Pues conviene que todo el mundo sepa ante qué estamos. Ante una valoración que hace una firma de abogados de que la gestión realizada por el entonces cardenal Joseph Ratzinger no fue adecuada en 4 casos, y el actual Papa emérito Benedicto XVI, que nos dice que él sí que actuó y que lo argumenta y que lo documenta. Cada cual podrá creer a quien quiera, pero no estamos ante un juicio con las garantías del Estado de Derecho. Estamos ante una valoración de una praxis más o menos adecuada.
Por poner en contexto unos hechos que estamos hablando de hace 45 años.
Y entonces, bueno, pues cada uno puede creer, puede dar valor. Es interesante ver cómo se afrontaban estos temas y qué debilidades y qué talones de Aquiles tan grandes y dolorosos tenía aquello. Evidentemente, hay que recordar que Benedicto XVI ha sido quien ha empujado de manera más clara y más decisiva el cambio de cultura, de mentalidad, de no normas, de procedimientos en la Iglesia ante los casos de abusos, que luego lo ha continuado el Papa Francisco.
Bueno, vamos a mirar hacia adelante también. Hoy tenemos la mirada puesta en El Salvador. La guerra en este país entre el 79 y el 92 se enfrentó al ejército financiado por Estados Unidos y a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Conflicto que dejó 75.000 muertos y más de 8.000 desaparecidos. Entre ellos fueron asesinados unos 500 religiosos. Hoy José Luis, se va a celebrar la ceremonia de beatificación de cuatro sacerdotes. Uno de ellos, por cierto, muy joven.
Bueno, pues efectivamente, se trata del padre Rutilio Grande, un jesuita que encabeza de algún modo el grupo, porque es la persona de referencia. Son dos laicos y otro religioso, efectivamente. Padre Rutilio Grande, podríamos decir que personifica el compromiso de una iglesia que no estaba a favor de ninguna ideología ni estaba con la guerrilla, como a veces se ha querido mostrar. Estaba con el grito de los pobres, de los desamparados, frente a grupos paramilitares, frente a la explotación de algunos caciques, y que les prestó la voz y que hizo de su defensa una parte constitutiva de su misión evangelizadora. Eran hombres de fe, eran hombres de iglesia, eran hombres de oración, eran hombres de comunidad cristiana, nada de revolución, y sin embargo, pues por este compromiso, fueron muchas veces asesinados. Muchos años después tendría lugar el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, pero es que la vía la abrió precisamente el padre Rutilio Grande y sus compañeros, cuya beatificación se celebra efectivamente hoy en El Salvador, y es un motivo también, bueno, pues de tomar conciencia de lo que ha sido la dureza de ese conflicto y también de hacer memoria de cuál es el compromiso de la fe cuando se ve metida en esta circunstancia. Estamos ante unos hombres, lo que hoy la Iglesia proclama es que ellos dieron su vida por amor al Evangelio, por amor a Cristo y por amor a los más pobres, no por ninguna causa revolucionaria.
Y de esto también sabemos en España.
Claro que sí.
Bueno, pues ahí están los dos sacerdotes, Rutilio Grande y Cosme Espesoto, y los dos laicos, Manuel Solórzano y el joven Nelson Lemus, que hoy serán beatificados en El Salvador. Que tengas un buen sábado, José Luis, un fuerte abrazo.
Igual para ti, un abrazo.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, soy Paco González. Acabo de leer el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras. La verdad es que estoy emocionado. Es impresionante. Te lo recomiendo de corazón.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro impresionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas de marca. En General Óptica, tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En el plano internacional, en la mañana del fin de semana de COPE, seguimos mirando a Ucrania, bueno, Ucrania y a Rusia, y tampoco nos olvidamos de lo que está pasando en Reino Unido por razones muy diferentes a la tensión que se vive en el este de Europa. Las fiestas durante la pandemia en el número 10 de Downing Street, la residencia del primer ministro británico, que han dejado a Boris Johnson más que tocado, diríamos que en la cuerda floja. El jefe de gobierno del Reino Unido está maniobrando para no verse obligado a dimitir o para evitar que sus propios compañeros del Partido Conservador directamente le echen. Tanto la oposición como algunos parlamentarios conservadores han pedido la dimisión de Johnson, que ha sido acusado de mentir por uno de sus antiguos asesores.
No, nobody told me that what we were doing was, as you say, against the rules, that the event in question was something that we were going to do something that wasn't a work event.
El ministro dice que no tenía ni idea de que las restricciones se prohibían este tipo de fiestas en plena pandemia. Y entre tanto, ya han empezado las quinielas sobre quién podría sustituir a Johnson en el caso de que tuviera que abandonar su puesto al frente del gobierno británico. Todo un culebrón que sigue al detalle nuestra corresponsal de la cadena COPE en Londres, Paloma García Ovejero. ¿Qué tal, Paloma? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Hablamos el domingo, tú y yo. Desde entonces han pasado muchas cosas. Y
en estos momentos, mientras estamos hablando, estarán pasando, no lo dudes. Que según pasando. Terminemos esta conversación, habrá otro capítulo ya en ciernes, en BBC News.
Bueno, te vuelvo a repetir la misma pregunta que te hacía el domingo pasado. ¿Va a tener que dimitir Boris Johnson por las fiestas en Downing Street durante la pandemia? ¿Le van a echar? ¿Cómo están ahora mismo las cosas?
Mira, de verdad, nadie lo sabe. están las dos posibilidades encima de la mesa, incluso una tercera, que cada día que pasa cobra un poquito más de fuerza, que es la supervivencia de Boris Johnson mientras llegan las próximas elecciones generales y se forja un nuevo candidato. Así que en este preciso instante, salvo que dentro de un rato en los boletines tengamos novedades, nadie sabe cuál es el futuro inmediato de Boris Johnson. Desde luego, él no quiere dimitir, no tiene ninguna intención y así lo ha hecho saber a quien corresponde. En el partido, lo que están haciendo es medir, digamos, el control de daños, ¿no? O sea, si nos lo cargamos ahora, ¿quién se come la que se avecina? Subida de precios en abril, el informe sobre la gestión de la pandemia que tiene que empezar de aquí al verano, el impulso que están cobrando los laboristas en las encuestas, es decir, la oposición, y bueno, todo lo que venga, por lo menos que pague las consecuencias, ¿no?
Decías que probablemente cuando terminemos de hablar conoceremos más novedades. Yo no sé, porque yo he perdido la cuenta ya de todas las fiestas que montó durante el confinamiento más estricto Boris Johnson en Downing Street, y yo no sé si tú las tienes contabilizadas, yo he perdido la cuenta.
No, a ver, contadas con fotos, pruebas, etcétera, hay seis gordas, más el famoso vino de los viernes que contábamos aquí el domingo pasado, ¿no? Que era esa costumbre habitual del equipo de comunicación. Y
que es muy
de
sana, por otro lado, pero no lo hagas cuando millones de británicos están cumpliendo todas las restricciones que precisamente les has impuesto tú como gobierno.
Efectivamente, sobre todo esa cultura y esa costumbre sistemática de cuando se iba alguien o se cambiaba de trabajo, se celebraba la despedida. Ese era el problema. Ese es el problema. Más allá de si está bien o si está mal, que haya una cultura del alcohol y demás en oficinas gubernamentales, el problema es que se han reído de todos los demás, ¿no? Y esa fiesta es muy dolorosa cuando es que se ven las fotos en el jardín de personas obviamente relajadas, mientras pues 67 millones de británicos efectivamente no podían ver ni a su madre agonizando, ni las abuelas a los nietos, ni los amigos a los amigos, etcétera. Pero hay otra más, y es que romper las reglas es romper las reglas. Pero Boris Johnson llega al Parlamento y dice: yo no sabía que eso era romper las reglas. Y claro, ahí entonces entramos en otra dimensión. ¿De quién te estás riendo ahora? ¿De los parlamentarios? Y además, según Dominic Cummings, el ex asesor principal de Boris Johnson, que ahora es su mayor enemigo, claro, y va filtrando en Twitter pildoritas envenenadas, él, esta semana que terminamos, acaba de acusar a Boris Johnson de mentir al Parlamento. Y entonces ahí estamos hablando de un delito muy grave. Hoy por hoy, el más esperado informe es el de Sue Gray. Más allá de lo que filtren los periódicos o los propios parlamentarios, esta funcionaria, que también relatábamos el domingo pasado cómo tiene una fama de ser estricta, muy disciplinada y muy, bueno, una persona fiable, es la que está haciendo el informe, claro, el informe de nunca acabar, porque cada vez que hay una fiesta en los periódicos la tiene que investigar también. En la primera parte de esta semana que entra, nos dicen, o sea, antes del miércoles, hará público su investigación, las conclusiones de lo que ha obtenido después de interrogar a todos, empezando por Boris Johnson y acabando por este Dominic Cummings, que está dispuesto a contar todo lo que sabe, o por lo menos a dosificarlo cuando él crea que es suficientemente letal.
Cummings, que se ha tomado al pie de la letra ese refrán tan castellano que dice que la venganza y el cangrejo de río se sirven en plato frío. Y es lo que está haciendo ahora mismo. Paloma, nos queda un minuto, pero sí que te tengo que preguntar por las quinielas, por quién puede sustituir a Boris Johnson, que es ahora mismo, nos lo decías antes, pues el gran problema. Hablabas de quién se come el marrón. ¿Qué alternativas hay entre los conservadores para ocupar el cargo de líder del partido?
Pues mira, oficialmente hay dos, que son los que aparentemente se postulan y todo el mundo habla, que es la actual ministra de Exteriores, Liz Truss, y el actual ministro, superministro de las Finanzas. Lo que yo he detectado en comidas privadas, encuentros fuera de cámara, es que están buscando otro perfil, que es el de Jeremy Hunt, por ejemplo, que es un hombre técnico, un hombre gris, un perfil de gestor, fiel al partido, no escándalos, una vida privada de lo más convencional, y eso es lo que a los conservadores que están ahora mismo, digamos, engrasando la maquinaria, les interesa. No quieren más experimentos y no quieren nada más que consolidar esa mayoría absoluta que tienen ahora, pero dejar de ofender a los ciudadanos. Hoy por hoy, los laboristas le sacan 10 puntos a los conservadores, y eso vale que están pagando la gestión de la pandemia, pero es que venían con una mayoría absolutísima de Boris Johnson. Así que saben que el precio a pagar es caro si se equivocan con el nuevo líder.
Bastantes escándalos ha tenido ya el Partido Conservador. No te muevas de la línea, Paloma, porque
no
ya decías que siguen pasando cosas y las vamos a seguir contando también aquí en la mañana del fin de semana de COPE. ¡Buen fin de semana! Un abrazo.
Igualmente, un abrazo a todos.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a los que os incorporáis a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE. Pocas cosas hay mejor que madrugar un sábado, que a las 7 ya no es tan temprano. Eso lo sabéis bien los que seguís con nosotros desde las 6. La previsión del tiempo viene sin novedades. Gran parte del centro y norte de la península se despierta a esta hora con temperaturas bajo cero, frío propio del invierno, que se va a prolongar durante todo el fin de semana. En el conflicto que Rusia amenaza con desatar en Ucrania, la vía diplomática sigue abierta, o eso nos dicen. El ministro de Exteriores ruso y su homólogo de Estados Unidos se reunieron en Ginebra y comparecieron después, pero por separado. Así que los mensajes públicos los conocemos, sí. Pero lo que realmente se habló en esa reunión, a no ser que hubiera micrófonos escondidos, no se va a desvelar. ¿Qué nos han contado en abierto, para todos? Primero, Estados Unidos. El secretario de Estado se llama Anthony Blinken y tiene claro su papel. Ante una amenaza como la de Rusia, no cabe mostrar debilidad, y puso a Moscú ante una clara decisión: o apuesta por la diplomacia y por el diálogo, o se invade Ucrania, tendrá consecuencias.
Las conversaciones hoy con el señor Lavrov han sido francas y sustanciales. Esto no ha sido una negociación, sino un intercambio sincero de preocupaciones e ideas.
No es una negociación, ahí está la clave. En el otro lado, Rusia no despliega 100.000 soldados en la frontera de Ucrania como un juego, ni siquiera para hacer maniobras de entrenamiento. Moscú coloca a sus tropas en puntos estratégicos para prepararse ante una posible incursión en el país vecino. Y lo hace como una amenaza, o como una advertencia. No quiere que la OTAN, la Alianza Atlántica, se expanda por el este. Y eso es lo que le piden a Estados Unidos, que plasme por escrito que no se va a dar ese paso. Sergei Lavrov es el ministro de Exteriores de Rusia.
Estamos esperando una respuesta oficial por escrito a nuestras sugerencias. Después de eso nos reuniremos de nuevo, no nos adelantemos. El presidente Putin está dispuesto a hablar con el presidente Biden, pero estos contactos deben prepararse cuidadosamente y debe quedar claro qué es o qué queremos conseguir, usando el potencial y el poder de nuestro líder.
Ahora te cuento la postura del gobierno de España, en la que se vuelve a abrir una nueva grieta entre PSOE y Podemos. Pero hay una tercera pata en este conflicto en la que apenas se está mirando. Es Ucrania. Los ucranianos. Estamos hablando de la puerta de la Unión Europea por el este. Es un país poco mayor en extensión que España. Y tiene una población muy parecida. Aquí algo más de 47 millones de habitantes. En Ucrania, 44 millones. ¿Y cómo vive la gente en medio de esta amenaza? Con preocupación, con temor también. No se fían de Putin. Aunque Rusia repite en público que no es una amenaza para Ucrania, que no tienen planes de atacar, nadie lo tiene seguro. Rubén es un español que está con su familia
en el centro de Ucrania, en el centro del país, donde allí no se percibe esa máxima tensión que sí hay en la frontera. Me hablaba de tranquilidad, de momento, allí en el centro del país.
Nos hemos agobiado un poco, nos hemos preocupado un poco más por las noticias que nos vienen desde España, pues de nuestros padres, hermanos, de los tíos, pues que te preguntan, oye, ¿qué pasa? Que hay ahí, que estáis a punto de una guerra. Es que aquí la vida es totalmente normal, o sea, no pasa nada.
Y luego está la postura del gobierno, que no tiene una sola voz en este asunto. Por un lado está el ala socialista. El presidente del gobierno de momento no ha hablado de esta cuestión en las últimas horas. Le han preguntado, sí, pero ha esquivado las preguntas. Sí se ha pronunciado el ministro de Exteriores. España va a ir de la mano de sus socios de la Alianza Atlántica y apoya las sanciones que el conjunto de la Unión Europea prepara contra Rusia, si es que finalmente ejecuta esa invasión. La prueba de ese apoyo a la OTAN está con el envío de la fragata Blas de Lezo y con el envío del buque Meteoro al Mar Negro. Todo esto a Podemos no le gusta, y para que sus socios de gobierno lo tengan muy claro, José Manuel Álvarez, el ministro de Exteriores, les manda un aviso.
Es el presidente del gobierno el que marca la acción exterior de España y yo me siento muy cómodo bajo las directrices del presidente del gobierno.
Esto va para Podemos, pero el ministro de Exteriores debería de saber también quién tiene como socio de gobierno. Podemos aliado en un comunicado conjunto con los de siempre, con Bildu, con la CUP, con Más País, entonando un no a la guerra muy genérico en el que omiten cuestiones esenciales. Dicen que el despliegue de la OTAN genera más tensión. ¿Y lo que ha hecho Rusia qué genera? ¿Desplegar más de 100.000 soldados es para jugar al dominó? Y luego algo que suelen hacer mucho desde la extrema izquierda: desvirtuar la capacidad que tiene un país, en este caso Ucrania, y despreciar su soberanía. Les guste o no, hay otra cuestión más, España está en la OTAN. Y eso Podemos lo sabía antes de entrar en el gobierno de España. Pero les preocupa mucho Rusia, muy en su línea. Además del posible conflicto armado, que es verdad que ahora mismo de forma inmediata se aleja después de esa reunión, ganan tiempo, es el gran titular. Las consecuencias económicas sí que se están notando, pero de forma importante. El desplome de la bolsa es la primera. Además, preocupa la escalada del precio que puede tener el gas. Buena parte del gas que consume Europa viene de Rusia. En España el suministro estaría garantizado porque nosotros dependemos de las reservas de Argelia, pero no se descartan subidas de precio, y detrás del gas natural vienen los carburantes. Claro, y te preguntarás, ¿pero todavía puede subir más la gasolina o el gasoil? Pues ahora mismo pagamos un 25% más por repostar que hace un año. El gasoil en surtidores convencionales, no en gasolineras low cost, se acerca de media al euro con 50 céntimos. En algunas gasolineras incluso lo supera, dependiendo de la comunidad autónoma. La gasolina sin plomo, 95, está a euro con 60. Inés Cardenal, de la Asociación de Productos Petrolíferos.
Los precios de los carburantes en las últimas semanas están aumentando en el surtidor por las subidas que se están produciendo en el crudo como en las cotizaciones internacionales de gasolina y gasóleo.
Subida en el crudo que no veíamos, un precio en el barril de referencia desde el año 2014. Esto es un problema que notamos todos: gas natural, luz y carburantes por las nubes. En cuanto a la evolución de la pandemia, hay varios datos interesantes. Es verdad que la incidencia a 14 días sigue disparada, son 3.418 casos por cada 100.000 habitantes, pero si comparamos el último registro de este viernes con el de hace 7 días, se ve una bajada. Ayer, 21.000 positivos menos que el viernes anterior. Hay otro dato también que confirma la menor gravedad de esta sexta ola. Lo encontramos en las unidades de cuidados intensivos. La ocupación de las UCI por pacientes con coronavirus sigue bajando. Ahora mismo permanecen ingresadas 2.200 personas, que son una veintena menos que hace 7 días. Además,
supone poco más de la mitad que en los momentos más complicados de la tercera ola. Estas son las cifras positivas. Y a partir de ahí se ha abierto un debate sobre la reducción de las cuarentenas por coronavirus. En diciembre, viendo que la actividad económica empezaba a resentirse, Sanidad decidió reducir ese periodo de 10 a 7 días. 7 contagias mínimo, tienes que estar en casa una semana. Pero ante la explosión de casos, se han visto afectados el 10% de todo el conjunto de afiliados a la Seguridad Social. Ahora mismo hay unos 19 millones de cotizantes en España, serían cerca de 2 millones de trabajadores. Las bajas laborales han supuesto un importante problema. ¿Qué dicen los empresarios? Que se reduzca ese periodo, que baje por que se sitúe por debajo de los 7 días. Y no solo lo reclaman los empresarios, también varones socialistas como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Es razonable pensar, reflexionar sobre la posibilidad entre 3 y 5 días, 4 días. Si no afecta al conjunto del sistema sanitario, si hay consenso mayoritario, nosotros lo vamos a plantear también o lo vamos a seguir defendiendo.
De momento Sanidad no entra de lleno en ese debate. Es cierto que esta semana se han registrado 3 días consecutivos en los que ha descendido la incidencia, pero se limitan a pedir prudencia. La ministra de Sanidad.
Prudencia para confirmar la consolidación de los datos. Creo que es una cuestión importante. Nosotros el que los indicadores de hospitalización y de UCI empiecen a estabilizarse son muy importantes, pero es verdad que sigue habiendo un nivel importante de circulación del virus y, por tanto, lo que tenemos que seguir es, digamos, perseverando para minorar todos los indicadores que nos hablan del estado de la situación de la COVID-19.
Pues de momento se mantienen esos 7 días de cuarentena, una semana de aislamiento en casa si te contagias de coronavirus. Están pasando más noticias. Sábado 22 de enero y te las voy a contar con Sandra Senjo. Ultimátum a la Generalitat de Cataluña.
El Tribunal Superior de Justicia Autonómico da 2 meses al gobierno catalán para aplicar el 25% de castellano en los colegios, además de exigir que explique en 10 días la forma en la que va a implantar el sistema. Lo hace tras rechazar el recurso presentado por la Generalitat. Por su parte, Pere Aragonès asegura que no va a tocar nada de la educación catalana.
Retoman la búsqueda
de Esther López, la mujer desaparecida en Valladolid desde hace 10 días. Su familia no lo denunció hasta 5 días después. Su padre asegura que no se separaba del móvil, del que sigue sin haber rastro. Los agentes vuelven hoy al terreno, aunque amplían el radio de la búsqueda, en la que participan perros de la Guardia Civil y un helicóptero.
Visto bueno.
La Organización Mundial de la Salud recomienda extender el uso de una dosis reducida de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID para los niños de 5 a 11 años. Resaltan, eso sí, que esta franja de edad constituye la prioridad más baja, salvo que tengan dolencias graves previas.
Restricciones.
Francia iniciará el 2 de febrero una desescalada con la retirada de la mascarilla obligatoria y las limitaciones de aforo. Por su parte, Italia exigirá el certificado de vacunación o una prueba negativa desde el día 1. Quienes no lo tengan solo podrán entrar en establecimientos básicos como supermercados y farmacias.
Trasplantes y donaciones.
Aumentaron en España un 8% el año pasado. Se realizaron más de 4.700 intervenciones a pesar de las dificultades por la pandemia. La mayoría fueron renales y pulmonares. España lleva 3 décadas liderando las donaciones de órganos a nivel mundial.
¿Y fondos europeos?
Pablo Casado avisa a Pedro Sánchez de que no descarta acudir al Tribunal Supremo, al Constitucional y a Europa por la gestión de las ayudas, que ha calificado como un fracaso claro. Una de las exigencias para recibir los fondos es la reforma laboral que la ministra Nadia Calviño espera sacar adelante con el apoyo del Parlamento.
Son las 7 y 13, las 6 y 13 en Canarias, primera parada en la frontera entre Rusia y Ucrania, con protagonismo también con la capital comunitaria, con Bruselas.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En invierno, calentito. En invierno, calentito.
Este fin de semana llegan las horas más calientes de la radio española.
¡Hola, hola!
Este sábado en tiempo de juego,
Atlético de Madrid-Valencia.
¡Y arriba!
Y el domingo, Real Madrid-Elche. Deportivo Alavés, Fútbol Club Barcelona.
Bueno, ya está todo preparado para que comience el partido.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Y disfruta del fútbol con
Paco González, Manolo Lama
y Pepe Domingo Castaño.
¡Oh, yeah!
Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 70.327. 70327. Serie 75075. Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés tengo el portátil que quiero.
¿O el nuevo frigorífico?
Por mucho menos, hasta 300 euros en todos los portátiles HP.
O un frigorífico Combi Hire No Frost, ahora por 889 euros.
Además, con entregas en 24 o 48 horas.
Incluso en 2 horas para miles de productos.
Ponte en modo ofertas con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hemos escuchado en portada a los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y de Rusia. Los primeros, el primero advierte de las consecuencias que supondría invadir Ucrania. El segundo dice no tener intención de hacerlo. Bueno, a pesar de que han desplegado esos 100.000 soldados en la frontera. No hay acuerdo, pero ganan tiempo tras la cumbre celebrada en Ginebra. Siguen abiertos al diálogo. Y esa es una buena noticia. No se descarta incluso en que se pongan en contacto Joe Biden y Vladimir Putin. Todos a la expectativa también en Europa. ¿Cómo se está reaccionando desde Bruselas a este nuevo desafío? Pues han preparado un paquete de sanciones contra Rusia si finalmente Putin da la tecla y decide entrar en Ucrania. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Europa sigue con enorme preocupación las amenazas de Rusia, que en estos momentos mantiene a 100.000 militares en su frontera con Ucrania. Estados Unidos ha vuelto a repetir que cada vez está más cerca la invasión del país. Bruselas siempre ha recordado que la seguridad de Europa depende de la seguridad en Ucrania. Por eso, desde hace semanas se prepara un paquete de sanciones económicas contra Rusia por si hay un deterioro de la situación. Unas sanciones masivas contra el régimen de Vladimir Putin si se lleva a cabo cualquier tipo de ataque sobre Ucrania.
We want conflicts.
Apostamos por el diálogo, ha dicho esta semana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En cualquier caso, si hay ataques sobre Ucrania, habrá una respuesta contundente con sanciones económicas y financieras. Este lunes se van a reunir en Bruselas los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Van a debatir de qué manera y cuáles son las mejores sanciones contra Rusia, algo que va a depender del alcance de las amenazas y también de las posibles agresiones a Ucrania.
Bueno, España va a ir de la mano de la Unión Europea, España va a ir de la OTAN y va a seguir también las directrices que va a marcar en este asunto Estados Unidos. Y ahí están esos pasos que están dando, con el envío, por ejemplo, de la fragata Blas de Lezo en dirección al Mar Negro. Gonzalo Neira, su capitán, contaba que, de ser necesario, están preparados para entrar incluso en combate.
El buque realiza su proceso de calificación operativa para el combate y los buques de la Armada que despliegan en operaciones están en condiciones para hacer frente a los condicionantes operativos y a cualquier circunstancia que se presente. Y para ello, como decía, realizan de forma permanente un intensísimo calendario de preparación.
Esta embarcación llevará a bordo casi 200 militares. Con ellos un grupo de infantería de Ferrol y también un helicóptero de la base de Rota. El gobierno ha aprobado también el envío del Meteoro que ha zarpado desde Cartagena. En esta crisis internacional hay dos posturas en el gobierno, las hemos contado. Una es la del Partido Socialista, que irá de la mano de la OTAN, de la Unión Europea. Y luego está Podemos, que se ha unido a los de siempre, a Bildu, a la CUP, a Compromís, al BNG. Y han firmado un manifiesto en el que rechazan enviar tropas al Mar Negro y también piden que se niegue la entrada de Ucrania en la OTAN. Lo de decirle a Putin que no despliegue a sus soldados, eso lo dejamos mejor para otro momento. Y esto va, por cierto, en contra de la postura del gobierno. El apoyo no le llega de su socio al PSOE y sí le llega del Partido Popular, Pablo Casado.
A mí me gustaría que el gobierno clarificara su posición
a este respecto. Digo el gobierno porque, como dicen que es un solo gobierno y está muy unido, entiendo que esos ministros de Podemos que están en contra de la OTAN y a favor de Rusia digan si son un solo gobierno y si están de acuerdo con la posición de la ministra de Defensa, del ministro de Exteriores y, entiendo, del presidente del gobierno.
Bueno, lo que está claro es que toda esta tensión está generando muchas dudas en la economía. Las bolsas se situaron en números negativos. El IBEX, por ejemplo, se dejó el 1,36% en la sesión del viernes. También se acentúa el desplome de las criptomonedas, con los bitcoins en su peor valor del último medio año. Y hay más. Actualmente Rusia provee el 20% del gas mundial y el 10% que llega a España. De momento nada parece indicar que ni Europa ni España puedan sufrir un desabastecimiento, pero atentos a los precios. Los mercados siguen vigilando cualquier movimiento que pueda empeorar la crisis energética que ya de por sí está sufriendo Europa, Marta Ruiz.
Veremos qué pasa la próxima semana, pero de momento los mercados a futuro del gas no reflejan un posible ataque de Rusia a Ucrania. Eso sí, se mantienen precios máximos 4 veces superiores a los de hace un año, entre los 70 y 80 euros el megavatio hora para 2022. En el gobierno reconocen que hay temor a que suban los precios y continúa la tensión, pero aseguran que el suministro está garantizado. ¿Y qué puede pasar con el petróleo? Inés Cardenal, de la Asociación de Productos Petrolíferos.
Los precios del gas y del crudo, pues muchas veces interaccionan entre sí. Por ello, un nuevo conflicto internacional pues podría desestabilizar el precio del barril de Brent. No sabemos en qué medida exactamente va a afectar. Eso es pronto para saberlo.
Ese barril se paga $87 máximos de 2014 y ya pagamos un 25% más por repostar que hace un año. Un nuevo repunte de la energía, de su precio ya en máximos, se traduciría en un mayor impulso de la inflación, lo último que necesita Europa y España para la recuperación.
La justicia da un ultimátum a la Generalitat de Cataluña. El Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma recuerda que la sentencia que obliga a garantizar al menos el 25% de la enseñanza en castellano en los colegios catalanes es firme. Les da un plazo de 10 días para que les explique cómo lo van a hacer, cómo la van a ejecutar esa sentencia, y luego 2 meses para cumplir con una norma que implicaría que al menos se imparta lengua y otra asignatura más en castellano. Una sentencia que no acatan desde la Generalitat de Cataluña, que ya han dejado claro que no piensan cumplir y que no van a cambiar nada. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El Govern tiene 2 meses para ejecutar la sentencia, que ya es firme. En todas las escuelas de Cataluña, el 25% de las clases se tendrá que impartir en castellano. En un máximo de 10 días, el Govern tiene que notificar al TSJ cuál será el órgano responsable de su cumplimiento. Como acostumbra a pasar en estos casos, el Govern dice que todo sigue igual y que lo único que tienen que cumplir es la Ley de Educación de Cataluña. Desde la Asamblea por una Escuela Bilingüe avisan de que el cronómetro se ha puesto en marcha, aunque su presidenta, Ana Losada, reconoce que las próximas semanas no van a ser fáciles.
La situación va a ser muy tensa hasta que se logre aplicar la sentencia, porque es evidente que una parte de la sociedad catalana no va a admitir que el gobierno de la Generalitat siga aplicando un sistema ilegal como es la inmersión.
Si el gobierno opta por desobedecer y no se aplica dentro de 2 meses, cualquiera de las partes o personas afectadas puede instar a la ejecución forzosa de la sentencia.
Y estamos también con la mirada puesta en Castilla y León. Ya sabes, el 13 de febrero hay elecciones autonómicas en esta comunidad. Y a menos de una semana para que comience oficialmente la campaña, Pedro Sánchez repite la estrategia de hace una semana en Sevilla. Este sábado va a hacer presencia en Gijón. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez va a atravesar en Falcón Castilla y León. Será lo más cerca que esté hoy de Luis Tudanca, porque la foto se la hace en Gijón junto a Adrián Barbón y Adriana Lastra en un acto de partido. La Moncloa se esfuerza así en blindar al presidente de un desgaste personal ante las buenas perspectivas del PP en Castilla y León, con una alta probabilidad de lograr incluso la mayoría absoluta. Los sondeos suponen un baño de realidad para un PSOE que busca a toda costa huir de la sensación de que Sánchez en sí mismo es una marca a la baja y lastra a su propio partido. Más aún, tras la crisis de Alberto Garzón con la ganadería, ahora mismo es duda que el presidente esté en la apertura oficial de la carrera el próximo jueves en contra de lo inicialmente previsto. Pisará el territorio, pero minimizando su exposición en el mapa de futuribles actos Valladolid, Valencia o Zamora.
de la pandemia. La incidencia acumulada se sitúa en los 3.418 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra récord, sí, porque rompe una dinámica de tres días previos en los que ese indicador parecía estar a la baja, pero hay que matizarlo, lo venimos haciendo, sobre todo si nos fijamos en la presión en los hospitales, que baja, especialmente en las UCI, es significativo. Ahora mismo hay 20 pacientes menos que hace justo una semana. El pasaporte COVID sigue vigente en la mayoría del país, aunque en Cantabria han retirado su obligatoriedad y en Asturias desaparecerá el próximo jueves. Todo ello varía en función de cada comunidad. La única medida tomada por el gobierno fue la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores. Sobre su uso en menores, advierten pediatras y logopedas de Baleares. Destacan que está teniendo un impacto negativo. ¿Por qué? COPE Mallorca, Marta Martínez.
Preocupación entre los pediatras y logopedas por las consecuencias que puede tener la socialización y el lenguaje en niños por culpa de la mascarilla. Los profesionales están notando retrasos en el inicio del habla. La presidenta de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria en Baleares es Mariana Mambie.
Es imprescindible para el desarrollo del lenguaje y todo lo que tiene que ver con la interacción social, ¿no? Los niños pequeñitos aprenden a hablar cuando entienden que a través de la boca salen las palabras.
Muchas familias apenas han tenido contacto social y no han llevado a los más pequeños a las guarderías, algo que también les ha limitado. There's evil in the air, and there's thunder in the sky, and a killer's on the bloodshot streets. On down in the tunnel with a deadly horizon, no, I swear I saw a young boy.
Michael Lee Haday, conocido como Meatloaf, ha muerto a los 74 años. El cantante nacido en Dallas, en Texas, saltó a la fama en 1977 al vender millones de copias de Bat Out of Hell, convirtiendo a este disco en uno de los 10 más vendidos de todos los tiempos. Tras este gran inicio llegaría una carrera de 6 décadas donde uno de sus mayores éxitos fue I'd Do Anything for Love, But I Won't Do That, 1993. Compuesta por su inseparable Gene Steinman, que murió el año pasado, y con 12 minutos de duración, este power ballad alcanzó rápidamente el número uno en 30 países. Además, le sirvió para ganar un Grammy. Es el mundo de la música, el mundo del rock, despide a Meatloaf. No way, and I would do anything for
love, but I won't. Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cártel de coches.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo, hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Arriaga Asociados.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Test para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar? A.
Piso, no piso, piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y seguimos informándote en la mañana del fin de semana de COPE con todo lo que está pasando en la frontera entre Rusia y Ucrania. Seguimos informándote también con la última hora de la evolución de la pandemia. Pese al aumento de casos, este es el primer fin de semana sin toque de queda en Cataluña. Una medida que llevaba vigente desde el 24 de diciembre. Entonces, la incidencia acumulada en esta comunidad era de 1.424 por cada 100.000 habitantes. ¿Qué ha cambiado? Pues que la situación epidemiológica ha ido todavía a peor, cuestionando así esta medida, su eficacia. El indicador se ha multiplicado por 3 desde el día en el que comenzaron en Cataluña a restringir la movilidad por la noche. Solo en las últimas 24 horas se han detectado 41.000 nuevos contagios, cifras que marcan récords en toda la pandemia en Cataluña. Días antes de Nochebuena ya se había ordenado el cierre del ocio nocturno en la comunidad, lo que ha hecho que el sector pierda una de las épocas más rentables del año, la Navidad y especialmente la Nochevieja. En cualquier capital europea, especialmente en Barcelona, esta noche para el ocio nocturno es muy especial. Roberto Galván es el dueño de varios locales en Cataluña. En las últimas horas nos ha contado a COPE cómo le han afectado las restricciones.
A mí lo que me afecta es que no me dejan abrir a ninguna hora, no con toque de queda o sin él. El toque de queda lo que viene a decir es que no puedes pasear por la calle de 11 de 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Pero eso no es lo que a mí me afecta, porque a mí no me están dejando abrir hasta la 1. Es que no me dejan abrir a ninguna hora.
A Roberto le obligaron a cerrar cuando la sexta ola no estaba tan avanzada. El problema es que ahora, sin toque de queda, el ocio nocturno continúa con la prohibición de abrir en Cataluña.
Se han cerrado las discotecas, vale. ¿Ha bajado los contagios? O sea, cuando cierran las discotecas estábamos a 300, me parece. Y ahora estamos a 3.500 de contagio. Entonces las discotecas no han contribuido el pasar de 300 a 3.500, ¿no? Si cerras las discotecas para que cuando tenías 300 bajases a 200. No, no, es que nos ha seguido bajando. Quiero decir, porque cierras las discotecas no baja el tema.
El resto de las medidas siguen vigentes en Cataluña. Límite de 10 personas, tanto en el interior como en el exterior de los locales. Hora límite de los establecimientos no esenciales hasta las 10 de la noche. Restaurantes y establecimientos de ocio hasta las 12 y media. Y certificado COVID, medida que la mayoría de comunidades sigue apostando por ella, al menos hasta el final de mes. Se despiden, sin embargo, del certificado COVID en Cantabria, donde ya ha dejado de tener efecto. También Asturias, que lo hará el próximo jueves, y donde los empresarios de las discotecas sí que podrán volver a abrir sus puertas. Sábado 22 de enero. Y hasta ahora te cuento más noticias con Sandra Asenjo. Pendientes de la crisis en la frontera ucraniana, la reunión entre Estados Unidos y Rusia ha terminado con pocos avances. Mantienen el diálogo, que en diplomacia es mucho. Los dos gobiernos volverán a verse las caras la semana que viene.
mantienen sus posturas y Rusia, pese a asegurar que no tiene intención de invadir Ucrania, 100.000 soldados desplegados en la frontera. Y es que el gobierno de Putin no concibe la presencia de Ucrania en la OTAN, lo que interpretan como un posible acercamiento del país a Occidente. Rusia pide a Estados Unidos que se comprometa por escrito a descartar la entrada de Ucrania en la organización. Ambos gobiernos volverán a reunirse la semana que viene y no se descarta un encuentro entre Biden y Putin. Estados Unidos advierte de que una invasión tendrá una respuesta contundente, mientras el resto de países de la OTAN se moviliza, entre ellos España. La fragata Blas de Lezo, un buque diseñado para la guerra antiaérea, llegará a la zona la semana que viene.
Sube la incidencia a 14 días, aunque mejora la situación en los hospitales. También se registran menos casos este viernes que hace justo una semana. En este contexto se reabre el debate sobre las cuarentenas.
Bajan unas décimas tanto los ingresos como también en las UCIs por segundo día. Sanidad pide prudencia y esperar a que se consoliden estos datos antes de rebajar las cuarentenas de 7 a 4 o 5 días. Castilla-La Mancha plantea esta modificación y, por su parte, Cataluña dejará de hacer cuarentenas y recuento de los casos en abril, cuando consideran que el coronavirus será tratado como una gripe. En España, en las últimas 24 horas han fallecido 142 personas. Tras tres jornadas de descenso, la incidencia sube otros 139 puntos, aunque este es el indicador de los últimos 14 días, con los datos actualizados del festivo de Reyes. Si nos fijamos en la tasa de la última semana, de los últimos 7 días, la incidencia baja otros 22 puntos.
Y la Guardia Civil retoma hoy la búsqueda de Esther López, la mujer desaparecida desde hace 10 días en Valladolid.
La familia no lo denunció hasta 5 días después, porque Esther ya se había ido de casa en otras ocasiones. Esta posibilidad se descarta por el momento, porque su padre asegura que cuando la llamaba siempre cogía el teléfono, y no está siendo así en esta ocasión. Hoy los agentes vuelven al terreno y amplían el radio de la búsqueda, en el que participan perros de la Guardia Civil y un helicóptero.
Hoy el Atlético de Madrid busca romper su mala racha, Laura Solán.
Los rojiblancos se enfrentarán a las 9 de la noche en el Metropolitano al Valencia, con el objetivo de sumar los 3 puntos. Simeone, a pesar de estar cuestionado, sigue manteniendo la ilusión del primer día.
Cada uno puede mirar las cosas como las quiere mirar y a partir de ahí trabajar en consecuencia de lo que va a venir. Todo lo que pasó de acá para atrás no se puede arreglar.
Pero la jornada de la Liga empezó ayer con el Español 1, Betis 4. Por su parte, hoy tendremos el Levante-Cádiz a las 2, el Villarreal-Mallorca a las 4 y cuarto y el Sevilla-Celta a las 6 y media. Por otro lado, el Barcelona va a perder a Ansu Fati para el partido del domingo ante el Alavés. El delantero estará de baja como mínimo 2 meses e incluso podría pasar por quirófano, lo que le alejaría de los terrenos de juego entre 3 y 4 meses. Y en el fútbol sala, España debuta hoy en el Europeo ante Bosnia a las 5 y media de la tarde.
Vamos a buscar más enfoques, otros análisis distintos que puedes encontrar en nuestra web en cope.es. Laura Beatriz Calvo, buenos días.
Buenos días, Antonio. Este sábado en cope.es recordamos el primer secuestro económico de ETA, llevado a cabo hace 50 años. El 19 de enero de 1972, el eibarrés Lorenzo Zavala, secretario del Consejo de Administración de Precicontrol, gerente de Motovic y director de Agria, inauguró la lista de industriales secuestrados por la banda terrorista. Un comando formado por 4 etarras le retuvo hasta un día como hoy, hace 50 años. La historia completa ya disponible en cope.es. Además, a pocos días de celebrarse el Benidorm Fest, hablamos con Sara Depp. Nos cuenta cómo se está preparando para la gala y repasamos con ella la trayectoria que le ha llevado hasta aquí. Esta entrevista y muchos otros temas ya disponibles en cope.es.
A las 7:37, 6:37 en Canarias, vamos a pasarnos por el kiosco. Hacemos un primer repaso a la prensa de este sábado. Pascual Claramonte, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Bueno, evidentemente el conflicto, la tensión entre Rusia y Ucrania está presente en todas las portadas.
Sí, la imagen más repetida es la del encuentro que se producía ayer en Ginebra entre el secretario de Estado americano, Anthony Blinken, y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Por ejemplo, ABC escoge una imagen en la que prácticamente, casualidad o no, los dos representantes se dan la espalda y destacan en portada: Rusia exige a Estados Unidos que acepte por escrito sus demandas sobre Ucrania, dejando claro que desperdicia un poco a la Unión Europea como intermediario. El País y La Razón escogen una imagen distinta en la que Blinken le tiende la mano y Lavrov le planta el saludo con el codo. Y enfoque distinto el que ofrece El Mundo en su portada. La foto es para el navío Blas del Lezo, la embarcación con cerca de 200.000 tripulantes que tiene que zarpar desde Ferrol con destino al Mar Negro. Junto al Meteoro, otro barco, son dos de los mejores buques que tiene la Armada de España.
Bueno, ya sabes, esa obsesión que tiene, dejando de lado el conflicto entre Ucrania y Rusia, esa obsesión que tiene el gobierno de Sánchez contra la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso. Atentos a este titular de hoy en el periódico ABC. Los expertos de Montero, la ministra de Hacienda, diseñan un impuesto del patrimonio obligatorio.
Sí, los resultados de un informe encargado por la ministra de Hacienda justificaría una de las medidas que llevan tiempo queriendo llevar a cabo. Hablan de armonización de la regulación nacional de este impuesto que dejaría fuera las haciendas de Navarra y País Vasco, lo que señala, como dices, Antonio, todavía más a la Comunidad de Madrid.
Bueno, dicen que uno de los argumentos se basará en dos puntos. Uno, que es necesaria una figura que grave el patrimonio en España, y dos, que debe pagarse en todo el territorio. Esto están mirando claramente a la Comunidad de Madrid. Y en clave electoral, Pascual, también destacas dos nombres, el de Pablo Casado y el de Yolanda Díaz.
Sí, el de Pablo Casado analizan en La Razón cómo su agenda en los últimos días está pasando por centrarse en esos sectores descuidados, dicen, por el gobierno. Y en cuanto a Yolanda Díaz, también que la vemos desaparecida, sobre todo en clave electoral, mirando esos comicios del 13 de febrero en Castilla y León, y dicen que está desaparecida precisamente para evitar daños menores, teniendo en cuenta su proyección nacional de cara a ser posiblemente o no una candidatura frente a Sánchez.
No tiene buenas expectativas electorales en Castilla y León Unidas Podemos y no quiere desgastarse Yolanda Díaz. ¡Qué cosas! ¡Seguimos! Una vez que hemos analizado lo último sobre la evolución de la pandemia en España, en la mañana del fin de semana de COPE vamos a poner el foco en la vacuna de Hipra. Es la más avanzada en la carrera de la inmunización con sello español. La vacuna de la farmacéutica catalana ya ha conseguido resultados óptimos y seguros y está a punto de encarar la fase 3 del estudio. Es una fase clave para demostrar si el medicamento funciona como dosis de recuerdo. De momento y hasta ahora los resultados son prometedores, tanto que desde la farmacéutica se preparan para fabricar este 2022 más de 600.000 viales. Pero antes, todavía quedan muchos pasos. Vamos a conocer ya las particularidades de esta vacuna, que podría ser la primera española en ser inoculada. Andrea Espuña, buenos días.
Buenos días, Antonio.
¿Qué es lo que caracteriza esta vacuna de Hipra?
Por ejemplo, que es más sencilla en cuanto a logística. En concreto, la vacuna de Hipra no precisa de congelación, es decir, se mantiene entre 2 y 8 grados centígrados. Además, para su administración no se necesita ningún tipo de preparación previa que tienen que hacer los sanitarios. Aunque lo más llamativo, sin lugar a dudas, es que desde la farmacéutica avanzan, ojo, que es eficaz contra todas las variantes del coronavirus. El porqué lo tenemos que buscar en su composición, que es diferente a las que ya hay en el mercado. Se trata de una vacuna basada en una proteína recombinante. Lo ha explicado a COPE Silvina Natali, es directora de la Unidad de Investigación de Vacunas de la Fundación de Investigación de HM Hospitales.
Actualmente tenemos dos tipos de vacunas, las de ARN mensajero y las de adenovirus, como que se están usando en España. Estas dos vacunas lo que tienen es una indicación para que cuando entran a la persona que se le vacuna, esa persona empiece a producir la proteína S que tiene el coronavirus y de esa forma generan anticuerpos. En este caso, vos no necesitas que a la persona que vacunás empiece a producir la proteína, porque ya se la das hecha.
Y esa diferencia, el darle la proteína hecha en esa vacuna, allí estaría la clave de por qué nos protege contra todas las variantes, como por ejemplo Omicron.
Esta proteína solo se introduce el sector donde van a ir pegados los anticuerpos. Y se han elegido dos sectores específicos, donde el sector alfa y el sector beta, que son los dos sectores que hasta ahora las variantes no han logrado mutar. No podemos decir que va a ser así siempre. Las vacunas se pueden reformular con respecto a las variantes que vaya teniendo el COVID.
Hay que añadir más particularidades. La plataforma vacunal que utiliza Hipra lleva años en el mercado. Es la que utiliza, por ejemplo, la hepatitis B, que lleva unos 20 años. Es decir, no es una vacuna de nueva generación, lo que permite
utilizar los años de experiencia. Esto se refleja en el camino que está siguiendo la vacuna. ¿Y en qué punto se encuentra ahora, Andrea?
Como comentabas, Antonio, está a la espera de que la Agencia Española del Medicamento dé luz verde para iniciar la fase 3. Es importante saber que la fase 2 no ha concluido. De hecho, aún tiene meses por delante de seguimiento. Lo que se hace es realizar un corte de datos. Y por ahora, esta segunda fase del ensayo ha sido muy positiva. Nos lo contaba COPE Carles Fábrega, director del área de salud de IPRA.
Nuestro objetivo siempre ha sido salir con una vacuna muy segura y con un amplio espectro de protección. Y esto yo creo que es lo que estamos viendo con los resultados preliminares, una plataforma muy, muy segura y que además, pues con un amplio espectro de protección frente a todas las variantes.
Ahora queda por delante la fase 3, ¿no, Andrea?
Sí, Antonio. Esta fase 3, en todos los ensayos que se han realizado hasta ahora, se enfocan a la dosis de refuerzo. Sí que es cierto que se ha hecho algún ensayo como primera vacunación, pero lo que se valora, es importante remarcarlo, es dosis de refuerzo. Lo que se está viendo es que al cruzar vacunas, es decir, al cruzar IPRA con otra de las que hay en el mercado, lo que hay es una buena respuesta inmunológica. Ahora, esta fase 3 tiene que demostrar pues, si la vacuna es eficaz como dosis booster, es decir, como tercera dosis.
Los voluntarios tienen que haber recibido una o dos dosis de la vacuna de ARN mensajero o de adenovirus y pueden haber pasado el COVID. Ese es lo que vamos a demostrar. Es la eficacia de la vacuna de IPRA como booster. Es esa famosa tercera dosis que estamos dando actualmente en España.
Silvina, precisamente, es la directora de la unidad del Hospital HM que va a poner en marcha esa tercera fase.
En la primera visita se les administra la vacuna y luego se hace un seguimiento entre 6 meses y un año a cada voluntario.
Bueno, para esta fase se van a necesitar unos 3.000 voluntarios que participarán en 17 hospitales españoles, uno portugués y otro italiano. Por cierto, que aún te puedes, todavía estás a tiempo, para inscribirte como voluntario. De superar esa fase, esa tercera fase con éxito y completar el procedimiento que se le exige a España, se enfrenta a una última etapa, la Agencia Europea del Medicamento, el supervisor. ¿Qué le exigen desde Europa a esta vacuna de IPRA? Se lo voy a preguntar al corresponsal comunitario, José Luis Concejero. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Europa se enfrenta a esta nueva ola de la pandemia con las vacunas que en el último año han sido aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento. La pregunta es, ¿cómo van a ser las vacunas del futuro? Los expertos reconocen que son vacunas que se irán adaptando a las nuevas variantes del virus, es decir, más eficaces y con una respuesta inmune superior a la generada por las dosis de refuerzo que se están suministrando en estos momentos. Es un mensaje claro para la vacuna española IPRA en la que se sigue trabajando. Desde la Agencia del Medicamento creen que esta vacuna va a ser muy buena para las dosis de refuerzo. En cualquier caso, dejan claro que para su aprobación definitiva va a necesitar una eficacia superior a la que hay en las vacunas que ahora mismo están en circulación.
Gracias, José Luis. La previsión es que la vacuna pueda estar disponible muy pronto. Lo adelantaba a COPE Carles Fábrega, director del área de salud de IPRA.
Con los datos obtenidos, buscando tener la aprobación del registro condicional de la Agencia Europea del Medicamento, y esto nos pone en algún momento durante finales del primer trimestre, inicios del segundo trimestre del 2022.
Bueno, es una vacuna que, como te contamos, es prometedora, además de llevar el sello español, sería eficaz contra todas las variantes. Está todavía por ver en qué concluye la tercera fase, pero sin duda las esperanzas están puestas en acabar este 2022 con una vacuna española, la de IPRA.
Volar, subir, bajar contigo sin alas, volar, volar.
¿Qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Michael Douglas, Kathleen Turner. Pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo. El sábado por la tarde, en 13.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y hasta el 26 de enero te regalan el 50% en tus compras de droguería y perfumería superiores a 25 euros.
En una gran selección de productos de las primeras marcas.
Ariel, Mimosín, Finish, Scottex, La Toja y muchos más.
Para una próxima compra.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
En Correos hemos convocado nuestra mayor oferta pública de empleo en décadas, 5.377 plazas de personal laboral indefinido. Con ello reforzamos nuestro compromiso con el empleo estable y de calidad, así como con el desarrollo profesional de nuestros empleados y empleadas. Encuentra toda la información sobre nuestra mayor convocatoria de empleo público de los últimos tiempos en correos.com.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos acercando a las 8 y como cada sábado a esta misma hora en la mañana del fin de semana de COPE, toca hablar de cine. Si echamos la vista atrás, hace justo 7 días, estábamos analizando el futuro de un tenista. Todos sabemos cómo acabó, con la expulsión de Australia de Novak Djokovic. Hoy nos vamos a colar en una sala de cine para hablar también de tenis, pero con una historia que no tiene nada que ver con el serbio. Las protagonistas son dos hermanas y su padre, Jerónimo José Martín. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Pues es verdad, bueno, Jerónimo, la familia Martín, Williams.
Que no, para que los que no lo sepáis, ¿sí? Es un portento del tenis. Sí, un revés envidiable en todo el mundo, sí, ¿verdad?
Justo.
Decía que hablamos, Jero, de tenis con un retrato fílmico del padre de Venus y de Serena Williams, que sé que te ha gustado mucho, también a la crítica y a los jurados de los premios, y que se anuncia en la cartelera como el método Williams.
Tengo a dos grandes jugadoras de tenis.
Hay que dedicarle horas. Es como intentar que alguien se crea que tiene a los dos próximos Mozarts.
Venus y Serena van a revolucionar el mundo.
Bueno, muy buena película, sí señor, sí señor. Y además con Will Smith haciendo de padre, que mucha gente no lo veía, pero en fin, se ha llevado ya el Globo de Oro al mejor actor dramático. O sea que con toda la autorización de la familia Williams, por supuesto todo el apoyo, con un director afroamericano que aquí no ha estrenado nada, yo creo, Reinaldo Marcos Green, que está sorprendentemente sólido, igual que el guionista Zach Bailyn, que es debutante, además, no es afroamericano él, y una familia numerosa, una exaltación de la unidad familiar, de la educación en valores, a veces estrictos, o sea, tienen sus broncas el matrimonio Williams, está genial ella también, aun Jané Ellis se llama la actriz, en un barrio de Compton, de California, bastante duro, y que ella los protege y sobre todo tira para arriba de ellas para sacar adelante esas cualidades, que su padre confía en ellas plenamente. Sabe que van a ser número uno y las cuida muchísimo. Está muy bien, es un poquito larga la peli, pero muy bien llevada. Y por cierto, tiene un papel relevante nuestra Arancha Sánchez Vicario, aviso. O sea que tiene mucho interés y también algún contraejemplo como Jennifer Capriati.
Bueno, no vamos a hacer spoiler, pero ahí queda ese apunte sobre el protagonismo que también tiene en esta película Arancha Sánchez Vicario, el método Williams. Y el que vuelve a la carga, Jero, es el mexicano Guillermo del Toro. Y en este caso vuelve a chapotear también en una tenebrosa sordidez. Hablamos del Callejón de las Almas Perdidas.
¿De verdad es medium?
Soy capaz de darte el mundo y todo lo que hay en él.
¿De qué estás hablando?
Usted es un fraude, como yo.
No engañas a los demás, se engañan ellos solos.
Bueno, Bradley Cooper, entre dos mujeres, una encantadora, magnífica, que está en un circo viviendo en los años 30, justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Circo, espiritismo y fraudes. El fraude viene por el propio Bradley Cooper, que es un personaje oscuro que va deambulando en buscavidas, y sobre todo por el corazón negro de Cate Blanchett, que hace chantajista también, y una defraudadora como todos ellos, ¿no? Se basa en la novela de William Lindsay Grisham, que ya fue adaptada en 1947 con Tyrone Power, con director de Mood Golding, está muy bien por fuera y por dentro es terrible. Esta película de Guillermo del Toro ya le pasaba un poco al Laberinto del Fauno y a La Forma del Agua. O sea, a mí siempre me aleja mucho de los personajes. Por eso quizá, aunque ha tenido algunos premios de la crítica, no ha estado en los Globos de Oro nominada y no cuenta mucho así, por lo menos a priori, para los Oscars. Es un noir carnavalesco, muy brillante, insisto, pero que te deja el alma machacada. O sea, porque es de un pesimismo brutal. O sea, buena peli, por fuera sobre todo, pero por dentro muy discutible.
Bueno, muy discutible. ¿No te ha gustado tampoco mucho el siguiente estreno? Me has dicho que no termina de convencerte es Agentes 355.
Todas trabajamos para diferentes servicios de inteligencia.
Pero ahora tenemos un enemigo común. Tenéis cámaras en las joyas y micro en los pendientes.
Nos ponemos en peligro para que otros no lo estén.
Bueno, Jessica Chastain, Penélope Cruz, Diane Kruger, Lupita Nyong'o, Fan Bingbing, o sea, cinco mujeres empoderadas en plan 007. Esto es lo que ofrece esta película de Simon Kimber, protagonizada y producida por Jessica Chastain. Es entretenida, viaja por todo el mundo y tal, es violenta, como toda la de 007, y es un poquito tosca, o sea, es todo, ¿sabes? Los hombres no tienen que decirnos lo que hemos de hacer, y tal, y esto, todos los varones de la película son impresentables, estúpidos y a veces poco creíble, porque en fin, Jessica Chastain es una gran actriz, pero no es muy buena karateca, entonces se nota. La mejor, sin duda, es Diane Kruger, que está súper malota, en plan alemana, de estas así. Acción a mansalva y se deja ver con el... Hay otra peli esta semana, se llama One Shot, Misión de Rescate, que es todo lo contrario, solo varones, Navy Seals de nuevo en apuros, y roda eso sí en plano secuencia. Tiene su punto de interés, aunque no descubre tampoco nada nuevo, como Agentes 355.
Mira, hoy que estamos hablando mucho de Rusia, que estamos hablando de Ucrania también, miramos a Rusia con un asunto mucho más amable, un estreno que nos llega desde este país, un precioso y emotivo drama juvenil ruso con una factura espléndida. Es Una amistad para siempre.
¿Qué quieres?
La dirección de un pasajero. Verá, es que dejó aquí a su perra y está muy triste. Le quiero escribir para que vuelva a buscarla.
Traía a mi hijo de Esmirna.
¿Tienes un hijo?
Ahora sí.
Ahora sí. Ya este tema de el tipo que ha querido ser piloto ha dejado abandonada a su mujer y a su hijo, y cuando muere la mujer, claro, tiene que ir a por él. Y el chaval se encuentra con una historia real en el aeropuerto de Moscú, que aconteció en 1974, de un perro, una pastora alemana en concreto, preciosa, abandonada por su dueño y que iba todos los días, se conseguía escabullir de la seguridad e iba a ver si venía su dueño en el vuelo en el que se fue. Maravillosa película, entra el niño por ahí, muy en plan Spielberg ochentera, con una música espléndida, ha sido número uno en Rusia, ha tenido mucho éxito, la podemos ver en vídeo por demanda en varias plataformas, y es en plan Hachiko, aquella película de Japón que también era una historia real. Es muy buen cine familiar, hecho por Alexander Dagomorov, que se llama como su padre, que es el famoso, un actor, este es un chaval joven, también actor y director, y vale la pena esta película, desde luego, es estupenda, Una amistad para siempre.
Vamos con las pelis de 13, Jero. Ayer, bueno, pudimos disfrutar en clase con Garci de un peliculón de Luis García Berlanga, de Plácido. Nominada al Oscar como mejor película de habla no inglesa, Jero.
Pues mira, hoy tenemos dos aventuras clásicas de Michael Douglas y tal de Internet, pues seguro que las viste en su día, Tras el corazón verde y La joya del Nilo, para pasar la tarde en plan cine clásico. Y luego mañana en Viva el Cine Español, dos dramas de Rafael Gil y Arturo Fernández. Es un buen homenaje a los dos, el primero Currito de la Cruz y el segundo El Relicario, el primero con Paco Rabal y el segundo con Carmen Sevilla. Y luego acabamos el domingo con un western de Charlton Heston y James Coburn, Los últimos hombres duros de Andrew McLaglen, estupendo. O sea, que muy buen plan, como siempre, en 13
Televisión. Una hora buenísima, a las 7 menos 10 de la tarde.
Venga, estupendo.
Bueno, pues si no tienes nada que hacer, o tienes que estar recogiendo la ropa, o yo qué sé lo que estás haciendo hasta ahora, pues puedes sentarte también a ver cine en 13. Te voy a mandar un fuerte abrazo y te deseo un buen sábado. Jero.
Igualmente, un abrazo enorme.
Mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta de una casa como nueva cambiando tus puertas con Leroy Merlin. Elige el acabado que mejor va contigo, desde modelos atemporales hasta propuestas a la última con herrajes en negro. Siempre con la máxima calidad. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de febrero y transforma tu casa. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número uno en ventas.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona de shopping.
Pues no, no te puedas decir eso.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Llevamos ya un rato, hemos empezado a las 6 y te acompañamos hasta las 8:30, que es cuando suena la chifla de César Lumbreras, que anuncia la llegada de Agropopular. La previsión del tiempo viene casi calcada a la de los últimos días. Esto ya lo han anunciado los hombres del tiempo, que un anticiclón de estas características, muy habitual por otra parte en invierno, suele durar entre 4 o 5 semanas y los efectos se van a prolongar durante hoy y también mañana. Frío intenso en buena parte de la península, en Aragón, en Cantabria, en las dos Castillas, en Navarra, en La Rioja, donde hasta ahora en muchos puntos siguen con registros en negativo, bajo cero. Por la noche, heladas importantes, y luego ya por el día, si buscas el sol, que es algo muy apetecible por otra parte en invierno, pues la sensación es muy agradable. Las nubes se limitan hoy a Baleares y al sur del área mediterránea, donde no se descartean lluvias débiles. El mundo sigue mirando a Ucrania y, por tanto, también a Rusia. En las últimas horas se ha producido un encuentro entre el jefe de la diplomacia estadounidense y el ministro ruso de Exteriores. Un encuentro que era muy esperado. Reunión celebrada en Ginebra, considerada terreno neutral, que en realidad no ha cambiado nada o ha cambiado muy poco. Sí que nos deja un titular positivo. Se gana tiempo. El diálogo no se detiene, que en diplomacia no es poco, ¿verdad? Pero por lo demás, todos conservan sus posturas que a esta hora siguen siendo inamovibles. Por un lado, Rusia. Moscú mantiene 100.000 soldados desplegados en la frontera con Ucrania y mantiene su amenaza. No quiere bajo ningún concepto que una vieja república soviética como es Ucrania entre en la OTAN. Si Ucrania ingresa en la Alianza Atlántica, en ese organismo que vela por la libertad y por la seguridad de la treintena de países que lo conforman, Putin ve cómo Ucrania se acerca a Occidente, mientras él pierde el control de un enclave siempre deseado. ¿Ha dicho en algún momento Rusia que va a invadir Ucrania? No. En público, no. De hecho, Putin y los suyos lo niegan. Insisten en que no tienen planes de atacar. Lógicamente nadie sabe lo que hay en la cabeza de Putin, pero sí que encontramos evidencias. Rusia no despliega 100.000 soldados para organizar un torneo de mus o a lo que jueguen, a eso de los cosacos y los ladrones. No. Entonces lo que pide Rusia es que Estados Unidos se comprometa por escrito a descartar esa opción, la entrada de Ucrania en la OTAN o el despliegue de la OTAN al este, hacia el este. Estados Unidos tampoco se arredra porque la ejecución del órdago puede llegar de un momento para otro y el mensaje es claro. La incursión rusa en Ucrania, por mínima que sea, tendrá respuesta. Los soldados ucranianos están recibiendo armas de Estados Unidos y el resto de países de la OTAN se movilizan, entre ellos España.
El buque realiza su proceso de calificación operativa para el combate y los buques de la Armada que despliegan operaciones están en condiciones para hacer frente a los condicionantes operativos y a cualquier circunstancia que se presente. Y para ello, como decía, realizan de forma permanente un intensísimo calendario de preparación.
Es Gonzalo Neira, el capitán de la fragata Blas de Lezo, que si se han cumplido los planes, habrá partido ya de Ferrol rumbo al Mar Negro o está a punto de hacerlo. Luego tiene prevista una parada técnica en la base de Rota. A bordo, 200 efectivos que, lógicamente, en esa fragata saben manejar el armamento. No van ni mucho menos de maniobras. Estamos hablando de un buque diseñado para la guerra antiaérea y capaz de liderar una agrupación naval. Se incorpora a una misión de la OTAN que tiene como objetivo disuadir a Rusia. Pero si Putin entra en Ucrania, actúan. Y no es el único elemento que aporta España. Ahí está el cazaminas Meteoro, que ha partido esta semana de Cartagena, y ahí está también el anuncio de la propia ministra de Defensa, de Margarita Robles, que no descarta que contribuyamos con el envío de varios cazas Eurofighter a Bulgaria. Ahora te cuento las grietas que este asunto está generando en el gobierno de coalición, entre el ala del PSOE y el Frente de Podemos. Pero la intención del presidente Pedro Sánchez es mantener una postura que le permita ganar algo de pulso, algo de peso internacional que hace tiempo que perdimos. Y aquí hablamos siempre del ala socialista que piensan ir de la mano de Estados Unidos, de la mano de la OTAN y también de la mano de la Unión Europea. Por eso nos estamos preparando y estamos ya dirigiéndonos hasta esos puntos estratégicos donde puede desatarse el conflicto. Esa es la postura y el mensaje también para sus socios de gobierno. La hoja de ruta no se va a consensuar con Podemos, lo ha dejado claro el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Es el presidente del gobierno el que marca la acción exterior de España y yo me siento muy cómodo bajo las directrices del presidente del gobierno.
Claro, esto choca con la postura de Podemos, donde no dicen abiertamente que están más con Rusia que con la OTAN o con la Unión Europea, pero lo dejan, lo deslizan en ese comunicado en el que se han aliado con los de siempre. Podemos junto a la CUP, Podemos junto a Bildu y el resto de la compañía. No defienden, ¿no?, que un país como Ucrania puede libremente decidir si entra o no en la Alianza Atlántica. No defienden su soberanía. No celebran tampoco en público que un país invada a otro, pero ¿cómo disfrazan entonces su discurso? Con un genérico no a la guerra, que queda siempre muy bien. No es capaz de entrar en más matices la ministra Irene Montero.
Creo que España es con rotundidad el país del no a la guerra. y que la sociedad vasca, la sociedad española, la sociedad catalana somos gentes de paz. Por tanto, apostamos por la paz, por la desescalada del conflicto, por evitar maniobras militares en la zona, por el diálogo y por la diplomacia.
Y el ridículo que hace separando entre sociedad vasca, catalana y española. Bueno, al margen de ese detalle evidentemente intencionado, el resto son novedades sin más. ¿Acaso hay alguien que no esté a favor de la paz? El debate de fondo es el cumplimiento de los compromisos internacionales, la defensa de la soberanía de un país. Y aquí el problema es que a Rusia le han dicho que si invade Ucrania va a tener respuesta. Porque con ese argumento de Irene Montero podemos irnos a cualquier escenario, a cualquier momento de nuestra historia. Ante la invasión alemana de Polonia y la respuesta de Francia y de Reino Unido en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿también entonces no a la guerra que nos vende Irene Montero? Así que ese mensaje buenista de Podemos no cuela. Y ahí se abre una nueva fisura en el gobierno, por mucho que digan en público que no hay discrepancias. A nadie le interesa esta guerra, tampoco a Rusia. Pero ahora mismo no quieren mostrar debilidad, porque lo difícil, y más para una potencia mundial como es Rusia, lo difícil no es desplegar 100.000 soldados en la frontera de tus vecinos. Tiene capacidad para eso y para más. Lo complicado ahora, después de que has mandado allí 100.000 soldados, lo complicado ahora es la retirada. ¿Qué sería lo ideal, lo esperado? Que todo esto se quede en nada y que no se llegue a las manos. Pero ahora mismo la tensión es máxima. Además por el posible conflicto bélico, además por el papel que pueda jugar España, esta crisis interesa y mucho por las consecuencias económicas. ¿Está en riesgo el suministro de gas? Nos cuenta el gobierno que para España en principio no, porque nuestro principal suministrador es Argelia. Pero para Centro Europa sí cabría esa opción. Otra cosa es el precio. Y si explota el conflicto es evidente que va a subir. Lo apuntaba la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Sí, es evidente que nos impacta, como a los demás, la evolución que está presentando el precio del gas en un momento en el que no solamente hay un incremento muy notable de la demanda por parte de los mercados asiáticos, sino, efectivamente, tensiones importantes con el que todavía es el primer proveedor de gas natural para la mayoría de los países europeos.
Si ya había poca tensión energética, esta crisis puede incluso incrementarla, que suba todavía más el gas, a lo que hay que añadir el disparado precio de la electricidad. Hoy vuelve a subir, lo hace un 6%, y se va a situar de media en los 190 euros el megavatio hora. Puede parecer una matraca diaria, pero es que luego va a tu factura, luego va a tu recibo. Hoy el repunte se produce en sábado, que es un día en el que baja el precio ante una demanda menor. Pues no. Hoy una nueva excepción. El año pasado, todavía con las consecuencias de Filomena, el mismo sábado del año se pagó 4,5 veces más barato la luz, la electricidad. El gas, que puede subir aún más. La luz, que también pega otro empujón. ¿Y los carburantes qué? Pues no tienes más que acercarte a una gasolinera. Te voy a hablar de media. Igual en tu surtidor lo ves más barato o más caro, porque el precio varía mucho dependiendo de la comunidad. El precio medio en las gasolineras convencionales, no en las low cost, de la gasolina sin plomo 95 está 1,53. La gasolina sin plomo 98 se acerca, atentos, al euro con 70. 1,70, sí. El gasoil supera el euro con 40. ¿Hasta cuándo va a seguir a estos niveles? Pues nadie es capaz de predecir una bajada, todo lo contrario. Ayer el petróleo, el precio del barril de referencia, bajó un pelín, pero sigue muy cerca del máximo de esta semana. $88 el barril de Brent, que es un precio que no se veía desde octubre de 2014. Y además de todo lo que termina repercutiendo en tu bolsillo, hay un requerimiento judicial que no hay que pasar por alto. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña da a la Generalitat un ultimátum para que aplique la sentencia, que es firme y que impone un 25% de clases en castellano en las escuelas catalanas. El alto tribunal le dice al gobierno catalán que tiene un plazo de 10 días para que le explique cómo piensa ejecutar la sentencia. Luego le da 2 meses para que ese programa lo desarrolle en las aulas. Todo viene por la denuncia de varios padres que ven cómo la ley no se está cumpliendo. Ahí está el caso del niño de Canet de Mar. Ahí está la reclamación también en un instituto de Manresa, pero hay muchos más. E incluso algunos que no conocemos. ¿Por qué? Porque los padres se resisten a denunciar para que luego, después, inmediatamente queden señalados. Ana Losada es presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe.
Lo de Canet sí que es verdad que es un caso pues mediático y grave, pero hemos vivido casos parecidos en Balaguer o en Mataró. Y los padres que hemos pedido bilingüismo sabemos que nos enfrentamos a, como poco, a un aislamiento social durante un tiempo, porque en Cataluña decir que quieres más horas de castellano es automáticamente relacionado con que estás en contra del catalán y que estás en contra de Cataluña.
Casi que no hace falta contarles qué ha respondido la Generalitat, porque se lo pueden imaginar, que no van a cumplir, que van a aprobar su propia normativa autonómica para tratar de sortear ese mandato judicial. Y el gobierno de España, el gobierno de Sánchez, de momento calla. En realidad aquí da igual lo que digan, el camino se demuestra con hechos, y no parece que Sánchez esté en disposición ahora de molestar siquiera un poco a los separatistas catalanes. Por eso, ante la inacción del que debería garantizar algo evidente, tiene que volver a actuar la justicia. El 25% de las clases en castellano en una región de España no es ningún disparate. Todo lo contrario. Y hoy volvemos a mirar a la isla de La Palma. Esta próxima semana se va a cumplir un mes desde el día que oficialmente los científicos dieron por finalizada la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Los palmeros nos han seguido pidiendo que no nos olvidemos de ellos porque las ayudas no llegan. Esta semana La Linterna con Ángel Espósito se ha emitido un día desde allí, el lunes. Y ayer el Papa Francisco volvía a dirigirse a los vecinos de la isla de La Palma.
Esa ceniza por todos lados, debe ser muy duro ver que tu casa, tu campito, se va cubriendo de ceniza y vos tenés que escaparte para salvar tu vida. Los acompañé en todo eso y los sigo acompañando.
Le sigo acompañando, un mensaje muy cariñoso del Papa Francisco a los vecinos de La Palma. Ahora toca esperar que las administraciones responsables tampoco bajen los brazos. Están pasando más noticias en este sábado y te las voy a contar en titulares con Sandra Asenjo. Incidencia.
Sube 139 puntos tras tres jornadas consecutivas de descenso. Es el dato a 14 días, aunque si nos fijamos en el de la última semana, baja 22 puntos. Sanidad ha notificado además 141.000 nuevos contagios y 142 fallecidos en las últimas 24 horas. Eso sí, España sale del riesgo muy alto de hospitalizaciones en planta.
Cuarentenas.
Sanidad pide prudencia y que estos datos de los hospitales se consoliden antes de rebajarlas a 4 o 5 días. Castilla-La Mancha plantea esta modificación y, por su parte, Cataluña dejará de hacer cuarentenas y recuento de los casos en abril, cuando consideran que el coronavirus será tratado como una gripe. Este, por cierto, es el primer fin de semana sin toque de queda en la comunidad.
Desescalada.
En Francia, a partir del 2 de febrero, cuando la mascarilla dejará de ser obligatoria y también las limitaciones de aforo. Por su parte, Italia exigirá el certificado de vacunación o una prueba negativa desde el día 1. Quienes no lo tengan solo podrán entrar en establecimientos básicos como supermercados y farmacias.
Trasplantes y donaciones.
Aumentaron en España un 8% el año pasado. Se realizaron más de 4.700 intervenciones a pesar de las dificultades por la pandemia. La mayoría fueron renales y pulmonares. España lleva 3 décadas liderando las donaciones de órganos a nivel mundial.
Se busca
al marido de la mujer hallada en las inmediaciones del hospital de Alcira en Valencia como presunto autor del asesinato. El sospechoso huyó a su país, a Estados Unidos, el 11 de enero. June Rose, de origen ruso y 40 años, había viajado a España en un coche alquilado con su pareja y llevaba desaparecida desde Navidad.
En los deportes, hace unos minutos ha caído en tercera ronda del Open de Australia de tenis Roberto Bautista. El cuadro masculino queda así, con 3 representantes españoles, con Rafa Nadal, con Pablo Carreño y con Pablo Andújar. Además, en el FC Barcelona, Ansu Fati podría pasar por el quirófano y el Atlético de Madrid, que intentará romper su mala racha hoy contra el Valencia. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Sin tregua, ni falta que hace que ahora se está muy a gusto en casa, hace mucho frío, vuelve la Liga con muchos deberes para algunos equipos. Sin duda el Barça y el Atlético de Madrid han sido los principales damnificados de la semana copera. Más los azulgrana, cuyos médicos analizan ahora cómo afrontar la situación de Ansu Fati. Hace casi un año y tres meses se lesionó en la rodilla. Aquella lesión de menisco ha derivado en otras musculares que han puesto al chaval en una tesitura realmente desesperante. No contemos con él durante los próximos 2-3 meses y ojalá se quede todo en eso. El Atlético de Madrid trata de tapar las grietas que provocan los malos resultados. Se habla de grupitos, de desanexión con respecto al Cholo, vamos, lo habitual cuando las cosas van mal. Hoy se pueden redimir contra el Valencia, pero cuidado con los de Bordalás. Y el Sevilla, liberado de la Copa, trata de seguir siendo la alternativa al Madrid en la Liga. Hoy recibe al Celta. Madrid y Barça jugarán mañana, así que las apreturas del calendario impiden que las crisis sean más comentadas y analizadas, pero a ver las islas, y más profundas de la que muchas veces nos imaginamos. Sirva la Liga como redención, o no. En cualquier caso, buen fin de semana.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
2021 terminó con 3,2 millones de parados y la mitad de ellos son además desempleados de larga duración. ¿Cómo se puede revertir esta situación?
Pues lo primero es que haya un cambio de mentalidad.
Y es que padece COVID persistente, semanas o meses después de la infección inicial.
Sí, además Pilar, afecta al 10% de los pacientes que pasan el coronavirus.
Yo creo que todos tenemos muy claro que hay que gastar siempre con cabeza, pero ¿qué es esto de la regla 50-20-30?
Hemos oído muchas veces que no se debe destinar más del 30% de los ingresos a los
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2-5-9-29-32. Soles el 2 y el 4.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas de marca. En General Óptica, tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ampliar esa visión sobre la tensión que se mantiene en la frontera entre Rusia y Ucrania. De momento se dan tiempo. Estados Unidos y Rusia es el acuerdo al que han llegado en esa reunión en Ginebra el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Tras 90 minutos de tensa reunión, los avances han sido mínimos, porque todos mantienen sus posturas. Manuel Ángel Gómez.
La vía diplomática para evitar una guerra total en Ucrania se mantiene abierta. El secretario de Estado Anthony Blinken ha dicho que su conversación con el ministro Lavrov en Ginebra ha sido franca y sustancial. Los jefes de las diplomacias de Estados Unidos y Rusia han presentado sus ideas para encontrar una solución que esquive un conflicto. Blinken ha dicho que Estados Unidos está dispuesto a buscar respuestas a las preocupaciones de seguridad de Rusia siempre que haya reciprocidad. Y ha dejado claro el secretario de Estado estadounidense que esto no es una negociación, sino un intercambio de ideas. El ministro Lavrov ha acusado a Washington y a sus aliados de fomentar la histeria y ha señalado que en ningún momento Rusia ha amenazado a Ucrania.
Es el tema del que está pendiente todo el mundo. Pascual Claramonte, buenos días de nuevo.
Buenos días, Antonio.
Y lógicamente también queda recogido en todas las portadas de los principales periódicos el temor a una posible invasión de Rusia en Ucrania. Lo destacan en toda la prensa, esa imagen repetida del encuentro
que se producía ayer en Ginebra.
Sí, titula ABC: Rusia exige a Estados Unidos que acepte por escrito sus demandas sobre Ucrania, dejando claro también que desprecia a la Unión Europea como interlocutor en todo este asunto. Lo destaca ABC junto a una imagen en la que, prácticamente casualidad o no, los dos representantes que citábamos, Blinken por parte de Estados Unidos y Sergei Lavrov por parte de Rusia, se dan la espalda. El País y La Razón escogen una imagen distinta en la que Blinken le tiende la mano y Lavrov le planta el saludo tan típico durante la pandemia del codo. Y enfoque distinto el que ofrece El Mundo en su portada. La foto es para el navío Blas de Lezo, la embarcación con cerca de 200.000 tripulantes que tiene que zarpar desde Ferrol con destino al Mar Negro. En páginas interiores hay un infográfico muy interesante, Antonio, de lo que viene a ser la embarcación, en la que se destaca todo su equipamiento, los cañones, los lanzatorpedos, el modelo de radar que utiliza, las dimensiones, 146 metros de eslora, muchas curiosidades.
Bueno, hay más temas que vamos a ampliar. Uno interesante, lo vemos en la 2 del periódico ABC, con un titular que deja a las claras las intenciones del gobierno. Los expertos de Montero por la ministra de Hacienda, diseñan un impuesto del patrimonio obligatorio.
Los resultados de un informe encargado por la ministra de Hacienda, como dices, Antonio, justificaría una de las medidas que llevan tiempo queriendo llevar a cabo.
Sí, ya sabes cómo va esto de los expertos del gobierno. Un informe a la carta.
Sí, esa mayor armonización de la regulación nacional que tiene como objetivo poner en el punto de mira a la Comunidad de Madrid, sobre todo si tenemos en cuenta que dejarían fuera las haciendas de Navarra y País Vasco. Dicen en ABC que los argumentos del gobierno se basarían en dos puntos. Uno, que es necesaria una figura que grave el patrimonio en España, y dos, que debe pagarse en todo el territorio. Lo analiza desde su sala de máquinas el director Julián Quirós, que destaca, ¿no?, que como el gobierno ha escogido un grupo de expertos con el mandato de que escriban y firmen un dictamen concreto en este caso. Y ya en páginas interiores advierten: Madrid se prepara para una batalla jurídica. Ayuso aprobó esta misma semana una ley de autonomía financiera que pretende anticiparse a todo esto y que de esta forma sea necesario un acuerdo con el gobierno central para alterar su perímetro fiscal.
La propia presidenta de la Comunidad de Madrid ha respondido a esta información del periódico ABC en su cuenta de Twitter con el lema de su campaña: comunismo o libertad. Y un último asunto, ese ultimátum al gobierno de Cataluña para que implante el 25% de castellano en las aulas y que cumpla una sentencia que es firme.
Sí, 10 días para explicar cómo lo van a hacer y 2 meses para cumplir con una norma que los dirigentes catalanes por el momento desoyen. Uno de los editoriales de ABC, a raíz de esta sentencia, dice: ningún Estado serio y con autoestima puede seguir consintiendo que su idioma oficial sea tratado como un motivo de marginación. Piden que se actúe con firmeza para no dar la imagen de que la legalidad constitucional se queda a orillas del Ebro.
Y un asunto más, mira, destacas dos nombres, el de Pablo Casado y el de Yolanda Díaz.
Sí, en el caso del líder de la oposición, en La Razón analizan su agenda y cómo Casado lo está basando todo en estos momentos en apoyar a los sectores que, por así decirlo, descuida al gobierno. Y en el caso de Yolanda Díaz, la vemos desaparecida con vistas a los comicios del 13 de febrero en Castilla y León. En ABC se fijan en cómo se desvincula del proyecto de Unidas Podemos para la Junta con un objetivo claro: evitar un desgaste que pudiera dañar su proyección nacional, dicen, como recambio de Sánchez.
Hay buenos augurios electorales para Podemos, eso lo sabe la vicepresidenta, que no se quiere desgastar, y de ahí sus pocas apariciones, de momento ninguna, apoyando la campaña de su candidato a la Junta de Castilla y León. Llega César Lumbreras ya, nos vamos a ir subiendo al tractor a las 8:30, Agropopular. Luego llega Cristina López Lichting con el fin de semana de COPE. Nosotros te deseamos un feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito, o que este era el coche que estabas esperando.
Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.422 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 12 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Descubre el Valle de los Arcángeles. La nueva novela de Rafael Tarradas Bultó. La historia de una mujer nacida en el infierno y dispuesta a todo para vivir en el paraíso. Prepárate para disfrutar de una gran historia de amor, pasión, lujo y venganza. El Valle de los Arcángeles, editada por Espasa.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Michael Douglas. Kathleen Turner. Pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo. El sábado por la tarde, en 13.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como el mejor salmón de Noruega por medios o enteros a solo 9,99 el kilo.
Y ahora además tienes un 50% de descuento en la segunda unidad de muchísimos productos.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro?
Ni lo sé.
Yo con Berti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil. Y si tengo dudas, me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año, pero además puedo pagarlo mes a mes.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días,
¿qué tal?
Señora, yo estoy conociendo.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Está Gabriel, que es tico, costarricense. Hoy cumple 15 años y su regalo es venir aquí a ver tipo de juego.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.